Hola a todos, bienvenidos a Tertulia Solfield, programa número 30 y un nuevo spin-off, en este caso el noveno, el cual lo vamos a dedicar a la gira Then and Now de 1999, donde todos mis compañeros de Tertulia estuvieron presentes. Por lo tanto, hemos querido hacerla para revivir aquel verano del año 99 y también hablaremos de otras cosillas. Además, hasta la fecha ha sido la última gira propiamente dicha de Oldfield y mucho me temo que así será para siempre. Pues dudamos volver a ver a Oldfield de gira. De todos modos, vamos a ir presentando a mis compañeros, que tengo por aquí a Paco Salazar. ¿Qué tal, Paco?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de otoño ya.
También tengo por aquí a mi querido Anselmo García. Anselmo, ¿cómo estás?
Pues también de otoño, porque compartimos país, de momento.
De momento.
Y aquí sentado bien. No tan místico como con Paco, pero bien.
Y terminamos con Alberto Palacios. Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, a mí me cuesta decir que estoy de otoño, porque vamos, acabo de volver de vacaciones de ahí de los mares del sur y el domingo estuve en la playa, entonces lo tengo ahí, ¡buf! Lo tengo ahí la que me cuesta. Y no quiero dar envidia, lo siento, pero es que ha sido así. Y nada, aquí tengo el mierdómetro ya que le he puesto a cargar para la próxima tertulia ya, pues que vaya cargando porque, ¡buf! Ya verás.
Bueno, antes que nada, permitidme un inciso, y es que Manu no está hoy con nosotros por cuestiones obvias, ya que él no estuvo presente en los conciertos de esta gira. Por otro lado, muchos oyentes nos han preguntado sobre Manu y cómo se encontraba tras los terribles terremotos que han asolado su país, y desde aquí os podemos decir que Manu y su familia están bien, y bueno, que ya nos garantizó que estará en la muy esperada siguiente tertulia, dedicada a Millennium Bell, o sea que lo esperamos con ganas.
¿Por qué muy esperada? ¿Algo me estoy perdiendo algo?
El mierdómetro va a estar a tope ese día.
Ya lo estoy cargando.
Yo creo que se espera ya más que la de Light Handshade. Fíjate lo que te digo.
Es que, bueno,
va a ser un punto de inflexión. Va a ser un punto de inflexión.
¿Pero habéis dado cuenta de que cada vez Light Handshade no hemos metido menos con él y cada vez nos metemos más con Millennium Bell?
Yo creo que si cogemos todos los insertos que hemos hablado en todos estos 29-30 tertulias de Light Handshade, nos sale ya la tertulia y ponemos Light Handshade por las nubes.
Pero escucha, es que, bueno, ¿para qué voy a adelantar yo? Sí, bueno, ya creo que hemos dado pistas. Es que a mí Light Handshade me parece superior a Tres Lunas y a Millennium Bell.
Y a mí también.
O sea que...
Al final no va a ser tan malo.
No, Light Handshade no.
Es el más salvable de todos estos.
Lo que pasa es que tiene...
Tiene
cosas...
Tiene mucho
pero bueno, pero que Light Handshade para mí no es el disco doble que todos conocemos. O sea, yo tengo mi Light Handshade, que es un disco simple y donde hago...
Correcto.
Pues como todo.
De aquí.
Bueno, chicos, empezamos. Hoy nos toca hablar de la gira de Then & Now. Antes de nada, por ejemplo, Paco, ¿recuerdas la sensación que os produjo al ver a Oldfield en directo en la premiere del Tula Bell 3, ¿no? Que digamos que fue el preludio de la gira. ¿Pensaste, Paco, en su día cuando viste ese concierto, digo, bueno, habrá gira?
Pues yo creo que sí, que ya en su momento yo no sé, yo me olía que sí que iba a haber gira porque, bueno, pues el disco Guitars y bueno, aparte que creo que en algunas entrevistas ya de Tubular Bells 3 ya pues dejó caer, ¿no?, la posibilidad de una gira. Entonces sí, yo recuerdo que ya como que lo daba por hecho. Lo que pasa es que sí que me pilló como muy de golpe. O sea, recuerdo que un día alguien me lo dijo. No sé si fue mi primo, que vivía yo con él por entonces, pero él ya no era Oldfield, aunque él se vino conmigo al concierto. A ver, él era muy Oldfield, pero ya no era tanto como antaño. Y yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Fue una época en la que yo estaba bastante fuera del mundillo y escuchaba muy poquito a Oldfield en esta época.
¿Y por qué te reenganchaste, por cierto?
Hombre, yo es que ha sido siempre una ida y venida con Mike Oldfield. Entonces, en esta época yo estaba muy metido en el... tocando flamenco, me gustaba mucho, pues eso, que si Paco de Lucía, que si Vicente Amigo, Riquén y tal. Y a Mike Oldfield lo tenía pues como... En aquella época yo lo consideraba como una música menor, fijaos la movida. O sea, imaginaos como en mi cabeza donde estaba. Porque estaba muy centrada en el flamenco. Luego ya, claro, con los años, pues aprendes que bueno, que en el fondo no hay tampoco músicas mayores y menores, quitando algunas excepciones muy, muy concretas. Pero no sé, o sea, luego de repente me venían épocas en las que me volví a enganchar más. Recuerdo que la siguiente época donde me volví a enganchar ya fue en el Tubular Bells 2003. De todas maneras, bueno, luego hablaremos de este concierto que precisamente por estar yo muy fuera de esto, creo que ya lo contaron en alguna tertulia, pues este concierto me sorprendió.
¿Gratamente?
Sí, me sorprendió gratamente. Luego diré por qué. Y luego también fui con un cerebro preparado para lo que fue. Y o sea que bueno, llevaba las expectativas bastante bajas porque vi el concierto de, o sea, al ver el concierto del Tubular Bells 3, pues sinceramente aquello sí que fue un plof muy grande, enorme. Pero bueno, es que en esta época yo iba de, o sea, como fan, iba de hostia en hostia, o sea, no, cada cosa que hacía Oldfield me gustaba menos. Y precisamente por eso ya cuando llegó este concierto, pues me sorprendió gratamente. Luego ya explicaré, o sea, hay mucho de emocional ahí, claro, es que estamos hablando de uno de nuestros ídolos.
Bueno, ¿qué os pareció, aunque ya hemos hablado de esto un par de veces, pero qué os pareció, por ejemplo, Anselmo, el plantel de músicos que Orfeo eligió para esta gira?
Mira, me pregunta el cabrón.
Salvo unas excepciones, podríamos considerarlo puta mierda. A ver, y de hecho incluso yo creo que las que creo yo que son las honrosas excepciones son las que la gente yo creo que piensa que son las peores. Es decir, a mí la que más me convenció de toda la gira fue Pepsi The Make, porque la verdad es que la muchacha, ahora escuchando extractos de los conciertos, sobre todo el concierto de Katowice o Katowice o como es, mierda queráis decirlo, es polaco, o sea, se puede pronunciar de muchas maneras. Quitando eso, el resto de los músicos, justitos, muy justitos. Sin embargo, ya te digo, vosotros escuchar la versión, cómo cantaba Pepsi The Make o Madonna, o cómo cantaba Pepsi The Make The Inner Child, y decirme si esa cantante no es buena. Bastante bien. El Shadow on the Wall, muy bien. Me parece que, como he dicho muchas veces y siempre lo digo, no es una cantante para ni Moonlight Shadow, ni Family Man, ni algunos trozos de Tubular Bells. Pero por el resto, Pepsi The Make fue para mí la gran sorpresa de la gira.
Alberto, Paco, ¿pensáis lo mismo de Pepsi?
Pepsi dio su salsa, era
la frontman.
Dicho entre comillas, eso, sí, precisamente. Digamos que igual interpretó un poco ese papel, era la frontman, la que dio un poco salsa a todo, la animadora oficial del evento, porque el resto, la verdad que deja mucho que desear. A mí, bueno, personalmente Carrie Melbourne me caía bien, que era la bajista.
Y la sí, pero por las tetas que tenía, no te jodas.
Pues vale, no lo quería decir, pero bueno, ya lo has dicho tú. Además es que, fíjate, el concierto de San Sebastián estaba delante de ella, la tenía, vamos, ahí, la pude ver muy bien, muy bien. Y me gustaba, como la tía, la pose que tenía en el escenario, me gustó bastante. Luego, lo que desarrollase instrumentalmente, ahí ya, pues no lo sé. Porque, bueno, es bajista la tía, venía de estar ahí con Babylon Zoo, que fue, bueno, eso no es un referente ni mucho menos. Pero aquí en el tour, en el libro del tour, viene. A mí lo que me llamó la atención es que había trabajado con Tricky, que era el componente este originario de Massive Attack, y a mí me gustaba mucho y me sigue gustando. Y por eso tenía yo un poco mis ojos puestos especialmente en ella. Pero bueno, lo que ha dicho este Anselmo, Pepsi es la que ponía un poco la guinda, ¿no? Porque el resto, la verdad que Claire Nicholson, que era la que hacía guitarras y tal, no sé. Luego el Fergus este, en el de las percusiones, no.
Uf, fantástico.
Bueno, de hecho, a ver, Fergus básicamente lo que hacía era que no se notase el playback. O sea,
exacto.
Y respecto a Pepsi, quiero añadir una cosa que define en lo que significaba Pepsi. O sea, Pepsi en el escenario, aparte de que lo daba todo, básicamente quitando a Mike Oldfield, era lo que más llamaba la atención del escenario. Yo, el concierto, uno de los conciertos a los que fui, que fue el de Murcia, lo tengo grabado en audio. Así que la mayoría de esos conciertos se grabaron en minidisc, o sea, se grabaron con calidad digital, desde el público, eso sí, pero con calidad digital. Y para mí personalmente, no sé si lo hablaremos luego, para mí el mejor concierto de toda la gira, o por lo menos de todos los que he escuchado bastantes, es el concierto de Murcia. Y quitando las repetidas veces en las que la gente allí gritaba "Vaya tetas, tierra negra", el concierto es muy disfrutable.
Se lo disputaba con Carrie.
¿El qué? Lo de la... Es que Carrie estaba más bien atrás. Carrie venía poco hacia adelante. O sea, la que más no, se movía ahí.
En San Sebastián sí que estaba la tía yo en primera línea.
En Murcia estaba muy atrás. En Murcia estaba atrás y en Barcelona, que el otro concierto también, estaba así también más atrás. Entonces era eso. Uh-huh. Y luego la otra cosa que os recomiendo mucho, si escucháis el concierto de Murcia, es los coros del público cantando Moonlight Shadow. También es interesante. O sea que, pero bueno, que, no. Pues, supongo que luego hablaremos de cuáles son los mejores conciertos, ya te digo yo.
Yo tengo grabado el de París. Uno.
Sí, de esta gira. De esta gira hay muchísimos conciertos. Pero no solamente en audio, también en vídeo. Que sí, yo sepa. A ver, de vídeo, yo he visto el de Udine, el de Wembley. El de, hay uno de aquí de España, que es, creo que es el de Úbeda. Hay uno en Italia. Bueno, sí, el de Udine creo que es el de Italia. Y no sé si hay por ahí algún otro más. ¿Vale?
Pero íntegros en vídeo. Íntegros.
Sí. De público, eso sí. Y luego muchos. O sea, el de Mallorca, los 20 primeros minutos del de Mallorca están. Los 20 primeros minutos del de Galicia están. De Valencia creo que también hay por ahí algo.
Pues de los que estuve yo, que yo sepa, no hay ninguno. O sea, en vídeo yo no he visto nada.
Del de Barcelona también hay, que también lo he visto yo.
Pues del de San Sebastián y Castro, cero. ¿No sabéis vosotros algo? ¿Os suena?
Fíjate, el de Castro, a mí que me dijeron, no sé si fue en Castro o en Salamanca, que tocó algo de Don Alfonso, con la gente se lo gritaba y tal.
En Castro lo tocó.
Es que creo que en Salamanca también, pero son dos. Fíjate, yo creo que son los dos conciertos de la gira de España, junto con el de Valencia, creo, que no están, que no los grabaron, o que no se han publicado. Porque el de San Sebastián lo tengo, el de Murcia lo tengo, el de Úbeda lo tengo, Barcelona también lo tengo, Mallorca creo que no, el de Leganés, el de Madrid creo que también lo tengo. Y creo que ya estaban todos. Y el de Castro que no lo tengo. Y el de Salamanca y Castro que no lo tengo. O sea, salvo el primero de Valencia, el de Castro y el de Salamanca, el resto de los de la gira española están por ahí, rulando.
Uh-huh. Yo, este que tengo yo de París es dos días después de tocar en Castro. Fíjate, fue el 12 de julio del 99, el de París.
Y el 13 el de Wembley y el 14 de Birmingham.
Pues mira, es que casi no hubo pausa, ¿eh?
Fueron... veintitantos, treinta y tantos conciertos en veintitantos, treinta y tantos días. Es decir, empezó la gira, creo que fue el 18 o el 16 de junio hasta mediados, finales de julio. Y era concierto, pues ya digo, en España fueron El día 1, el 2, el 3, el 4, el 5 descansaron, aunque iba a haber concierto en Albacete. El 6, el 7, el 8, el 9
y el 10. Eso es. Y yo estuve justo en el que abría y en el que cerraban los dos.
Solamente faltó concierto el día 5, por motivos...
Y luego cuenta ese de A Coruña, ¿no? El 31 de julio.
Y luego el 31 creo que fue el de final de la
Santa Cristina, en la playa Santa Cristina.
Ese creo que fue el final de gira y ya está.
Sí, la verdad que fue muy intenso, ¿eh? Joder.
Y aparte, si te das cuenta, hay una cosa que es curioso porque... escuchando el concierto de Catowice te das cuenta de que cuando Michael Field se tira un mes tocando la guitarra todos los días, y no solamente porque la gente se piensa que cuando sales de gira, te puede pensar, no creo que la gente piense, pero la gente puede decir, bueno, es una hora o dos horas que toca, no, hay ensayos. Michael Field, en cada concierto hay un poco de ensayo, etcétera, o sea que a lo mejor en gira Michael Field puede tocar la guitarra 3 o 4 horas al día, que ya en esa época a lo mejor era mucho para él. Entonces se nota la progresión de guitarra y cómo vuelve a adquirir cierta técnica hacia el final de la gira. Y si tú escuchas, por ejemplo, el Serpent Dream, por ponerte un ejemplo, el Serpent Dream o parte del Outcast cuando está tocando el tananana, escuchas el Outcast de Londres y escuchas el Outcast que toca en Catowice, se nota la diferencia, como es un Oldfield mucho mejor el de concierto de Catowice que el de Londres. Con Serpent Dream igual. O sea, ahí se nota la diferencia de que cuando ya le coge práctica, de hecho, la gira de Nano le vino muy bien para luego el concierto de Berlín. Si empezó a hacer un gran playback, lo que le salvó de la catástrofe es que había practicado.
Estaba suelto.
Bastante, estaba suelto porque tocar con esa, medio presteza, con esa presteza a esa temperatura, la hostia podría haber sido descomunal. O sea, si tú no tienes esa técnica y encima tienes frío en las manos, que las manos se quedan más frías y te cuesta más moverlas, o sea, había sido gordo.
Pues bajo esta teoría, entonces a nosotros no nos tocó mal la gira, ¿no? Porque nos tocó la parte intermedia, ¿no?
Sí, nos tocó por la mitad, ¿verdad? Digo,
ya venía entrenado de Alemania, de Austria, de Hungría.
O sea, yo con toda la gente con la que he hablado, que han ido a varios conciertos, de la gira española, de los 9 conciertos que he ido en España, de los 9 conciertos, el mejor fue el de Murcia, sin duda alguna. El de Murcia es un concierto espectacular.
Que fue el tercero de España.
Fue el 3 de julio.
Sí, 3 de julio, eso es. Una pena, tenía que haber cambiado yo entonces la entrada, si lo llego a saber.
No sé, Paco, ¿tú en cuál te estuviste?
Yo solo fui a uno, fui el de Leganés.
El de Leganés, ¿no? Yo estuve también en el de Barcelona, que me acuerdo que en el de Barcelona, que tengo una anécdota sobre el de Barcelona, que luego si se la cuento, pero en el de Barcelona me acuerdo que durante, no sé si fue durante Secrets o durante Tubular Secrets, o sea, sobre la primera versión del Tubular Velos o el code final, que un gilipollas, por llamarlo así, apuntaba con un puntero láser a Michael Field en la cara. Bueno, estuvo un ratico así. Y luego hubo otro momento en el que sonaron unos petardos ahí por ahí en medio, o sea que hubo dos o tres momentos así de decir, tío, por favor, dejad que escuchemos la música en el concierto de Barcelona, y luego ya salieron los hijos y tal, pero bueno.
Estuviste en dos tú también, ¿no? Entonces.
Y podía haber ido a tres, lo que pasa es que mi padre me dijo no. Pero yo el 25 de julio estaba en Santiago de Compostela.
Hostia.
O sea, me podía haber quedado porque yo tenía casa.
6 días. A ver,
sí, porque yo tengo un amigo en Vigo y me lo comentó. Dice, hostia, vente y te quedas ahí y tal. Yo, hostia, es que acabo de venir de Galicia, que me he ido con mis padres. Pues, y volver y irme para allá, pues mis padres pues tampoco estaban muy por la labor. Pero podía haber ido a 3 conciertos. 4 si hace el de Albacete, el de Villarrobledo, el día 5. O sea que, pero bueno.
Que nos quiten lo bailado.
Eso sí, verdad.
Bueno, Paco, cuéntanos, bajo tu experiencia musical, ¿qué te parece los que acompañaron a Michael Field en esta gira?
Joder, ya me da miedo decir bajo mi experiencia musical, porque vamos, aquí parece... Luego me dicen que tal, que sí, cual. Pero bueno, en esa época yo no me gustaba la música y sigo pensando lo mismo que ahora. O sea, la banda era muy mediocre, bajo mi punto de vista. Muy, muy mediocre. No sé quién se la montó, la verdad. No sé si fue el que tocaba los teclados, que hizo toda la, llevaba con él desde el Tubular Bell 2, que pasó todas las partituras.
Y Adrián todo, bueno. Thomas.
Adrián Thomas, eso es. Adrián Thomas. Pues no lo sé si fue él, porque. Sí, pero vamos.
Fue en Tubular Bell 2, sí.
Ese fue el que hicieron... montó la, ese yo creo que es el que montó la banda, porque básicamente es el director de.
Según la, bueno,
y en el programa lo pone,
lo creo que yo puedo ver, yo creo que sí, pero vamos. La bajista muy mala, no tenía ni sonido ni, a ver, muy mala, quiero decir, a ver, obviamente, si se sube, o sea, un bajista que no tiene mucha idea, pues tocará peor que ella, quiero decir, pero estamos hablando ya de unos niveles y unos márgenes que es Mike Oldfield, ¿no? Ya profesionales, ¿no? Tú escuchas a la bajista que tocaba con David Bowie o la que tocaba con hostia, Prince,
no has dicho nada.
¿Sabes? Y bueno, pues es, joder, o bueno, bajistas, de hombres también, o sea. A ver, en Mike Oldfield siempre, nunca le ha venido bien tener músicos que tuvieran mucha personalidad. Lo cual en este caso, obviamente, ya tenían menos que poca. O sea, era como bajo mi punto de vista. O sea, no tenían ninguna personalidad, vamos. Porque, por ejemplo, el bajista de Tubular Bell 2, ¿no? Pues ejecutaba, no era un tío que pareciese que le pusiese mucha emoción ni que emocionase mucho tocando, pero ejecutaba muy bien y tenía sonido, ¿no? Eso es lo que me gustó a mí, ¿no? Del Tubular Bell 2, que todos ejecutaban muy bien, aunque ninguno de ellos fuera tuviera una personalidad arrolladora, que también creo que es porque Oldfield, claro, busca que todo suene a él, ¿no? Siempre lo ha dicho. Pero es que en este caso, ya os digo, la banda fue lo que... Vamos, de hecho se me olvida. Tengo ahí un lío de que no sé quién era quién, ni cuál, ni Pascual. O sea, era como...
Ah, pero iba buscando gente joven.
Sí, como que sí. Yo creo que en esa época eran como todo muy cool, tal, y uno tenía el pelo tintado, otro no sé qué, otro de tal, y fíjate esto, tal. Pero, sí, pues fijaos, el batería, bajo mi punto de vista, era el pobre el que más cumplía, o sea, sin ser especialmente, vamos, parecía que estaba tocando una orquesta, directamente, o sea, eso es lo que parecía, parecía una orquesta. Y la bajista muy mala, ya os digo, en estos márgenes, que obviamente pues toca mejor, claro, que muchísimos bajistas, pero no, para mí no estaba a la altura. Y bueno, la banda, no sé, no me gustó. Afortunadamente en este caso el 60% estaba grabado. Entonces eso que nos llevamos, porque si hubiera que depender de lo que tocaban, la madre de Dios, las guitarras acústicas apenas se oían, no se oía casi nada, era una cosa muy extraña todo. Eso sí, todos muy guapos y muy ingleses.
Sí, hay algo que yo creo que iba en detrimento de esto, porque fue la chorrada de Mike Oldfield para este, por cierto, para el Tubular Bell 3, que dijo de que el Tubular Bell 3 era un disco femenino y tal, entonces intentó que para la gira hubiese más chicas que chicos, y yo creo que eso también, pues claro, tenías que buscar músicas en femenino para tocar música de Mike Oldfield, que es la música de Oldfield es preeminentemente masculina, es decir, una música que suele gustar sobre todo a hombres. No sé si me explico. Ese es el problema que veo yo en esta gira, que es que había demasiadas chicas. Yo creo que con la vocalista y haber puesto a la chica de los teclados, bueno, más o menos, y luego haber buscado un bajo solvente, porque el bajo es importante en la música de Oldfield, no las cosas como son. Bueno, ya me he metido más al jardín.
Ya está bien. Vamos a hablar ahora del tracklist. ¿Qué os pareció los temas que escogió Mike Oldfield para presentar este Then and Now? Por cierto, que de Then tuvo poco, pero bueno, fue un poco ahí una mezcla rara, ¿no? De lo anterior y lo de ahora.
Es que no sé quién sería el que le dio en su día la idea de hacer todo esto. Si partió de él mismo o partió de alguien que le intentó asesorar. Y luego la repartición de temas, si dependió de él, la elección, quiero decir, o eso, no sé si tenéis
información
al respecto.
No es que sea información, sino simplemente que vas sumando y vas mirando y te das cuenta de una cosa, es decir, es un tracklist eminentemente Warner. Lo poco que tiene de la época Virgin es, digamos, los highlights, es decir, Moonlight Shadow, Family Man, On My Down, y hay un trocito así, una pincelada de Tubular Bells.
Sí, muy poco.
El resto, Warner.
Proporción, todo. Muy poco.
Entonces, claro.
Ya, pesaba lo que pesaba, ¿no? En ese momento, ya está.
Empezó con algo muy interesante, creo yo, que ese mix que hizo de The Son of Distant Earth, muy acertado, creo yo.
A mí me gustó muchísimo, a mí me pareció, a mí también, yo creo que fue de lo que más
y
me
que
gustó.
Podría haber extendido, si quería.
Sí, luego te deja con ganas de más, ¿verdad? Tenía que haber hecho Magellan, que hubiera sido la hostia, lo que pasa que igual en directo no lo podía ejecutar bien, por lo que sea, y saltaba Crystal Clear, que está muy bien también.
Yo creo que la lo que quedó como la suite esta de The Son of Distant Earth, yo creo que tocó lo justo y necesario, y yo creo que la elección es correcta. Es decir, haber tocado un poquito más de Son of Distant Earth, a lo mejor la gente no lo habría aceptado del mismo modo, porque la gente lo que quería escuchar es lo de siempre. Es decir, y además, si te fijas, conforme termina de Son of Distant Earth, empieza con Shadow of the Wolf.
Se va a Shadow of the Wolf, o sea, pega un salto.
Ahí, claro, y de ahí pasamos a Humadown.
Humadown. Y luego vuelve a quitar.
Y ya cuando te la ha metido, pero hasta el codo, entonces te mete tres temas de guitarras.
Sí.
No es listo ni nada, jodido.
Lo que yo no caso, porque eso no lo suelen hacer los artistas, es que iba haciéndolo como trocitos, ¿no? Un trozo del disco de songs, un trozo del disco de guitarras, un trozo del Two Level 3. Cuando lo típico es que un artista te vaya metiendo un mix, ¿no? Me vaya a decir, bueno, sí, es que de Son of Distant Earth había que meterlo seguido, vale, lo entiendo, pero por ejemplo, guitars, los temas de guitars podría haberlo metido uno por aquí, otro por allá, no sé más.
Sí, quieres decir que lo ha hecho en fases seguidas, ¿no? En vez de haber salpicado un poco más los temas.
Yo creo que Mike Oldfield tampoco se tirase tres meses pensando en el orden de los temas, ni en cómo lo iba a hacer. O sea, directamente dijo, vale, tengo que poner tres temas de Virgin, porque si no los pongo me matan, pero el resto tiene que ser de tal. Pues venga, pues pongo esto y esto, sota, caballo y rey. Bueno, básicamente el concierto, si tú te fijas en el planteamiento del concierto, es muy básico. O sea, es 15 minutos de Son of Distant Earth, 30 minutos de Tubular Bells, 10 minutos de Humadown y tres temas por ahí sueltos. Ya está. O sea, no tiene mucho más. El planteamiento de musical de concierto es muy simple. Empezar con una suite larga, después cuatro o cinco temas más cortitos, media hora de Tubular Bells para que la gente se desparrame, y los mismos bises del concierto de Londres modificado un poquito al principio para que no parezca que estamos tocando lo mismo. Ya está. Y así tienes 90 minutos de música.
¿Os gustó bueno, Alberto ya lo ha dicho, pero qué os hubiese gustado escuchar de The Son of Distant Earth en ese mix? ¿O pareció correcto esos cuatro temas que eligió?
Yo lo veo perfecto, no habría metido nada más.
Si mete la ascensión, hubiera sido ya increíble.
Claro, pero la ascensión en directo es jodido, ¿eh?
Claro, pero bueno, como lo llevaba todo grabado, lo podía haber hecho.
Eso sí, en algunos conciertos, los que hay grabados del público, no sé si es el de Estocolmo o alguno por ahí, cuando está tocando el Crystal Clear, hay en algún momento en el que suena una voz que no sale en otros conciertos, y que creo que son de esas voces que luego se usan en el videojuego. O sea, y si hay alguien que lo encuentre y lo ve tal, que lo diga.
De todas formas, esta parte es la que estaba más pregrabada, ¿no? De todo el concierto.
Bueno, esta sí. y la del Tubular Bells, no veas. Y el hombre.
Estaba casi todo aderezado con muchas, muchas, muchas pistas, casi todo.
De todas formas, eso no es criticable, es decir, más que nada porque lo que la gente va a buscar un concierto de Mike Oldfield precisamente es Mike Oldfield. Y Mike Oldfield, como un multiinstrumentista, ya lo he dicho alguna vez, como lo toca todo él, técnicamente estamos escuchando a Mike Oldfield. No te puedes quejar de eso. O sea, yo soy de los que opina de que Mike Oldfield lo que puede hacer perfectamente es coger los temas que quiera tocar, quitarle la pista de guitarra principal y darle al play y ponerse a tocar sobre eso. O sea, yo con eso me doy con un canto de los dientes. Es que no necesito más.
Bajo todo esto que hemos comentado, yo creo que lo más limpio sería la parte que pertenece a Guitars, en cuanto a que esté libre de artificio, ¿no? Lo que sonaría más puro igual, lo que tuvo menos base.
De hecho, uno de los temas, que es el Muse, ese tema solo lo tocó a Michael
Field. Claro, suena, vamos, total, claro.
Yo ese no llegué a verlo porque ese tema empezó a tocarlo a partir del concierto de
Castro sí que lo tocó.
Claro, es que a partir del concierto de Mallorca.
Ajá. Obviamente no lo vi.
No sé si algún concierto no tocaría, pero después estar, pero en casi todos los conciertos, por decirlo todo, en casi todos los conciertos a partir de ahí, tocó Muse. El último que en donde no tocó fue el de Barcelona. Cachis en la mano.
Pues yo lo recuerdo perfectamente ahí en Castro y me gustó mucho además. Es una de las partes más 100% verídicas, digamos, ¿no? De la interpretación en directo. Ahí sí que no había trampa de ningún tipo. Y bueno, en Versus Sunny Day, pues también sonaron bastante... Yo creo que es lo que menos, porque lo demás, fíjate, de Sons of Distant Air es que es inevitable que... Y ya no hablemos de Tubular Bells 3, claro. Podría librar un poquito a Shadow on the Wall, pero bueno, yo creo que está muy claro en cada parte lo que hay de artificio y lo que no, por lo menos los que somos fans. El resto de la gente igual se la cuela, no lo sé.
Como gira para escuchar es muy cómodo, es una gira muy cómoda de escuchar, y yo creo que mucha gente prefiere escuchar este tipo de conciertos. O sea, cuando se escucha algún concierto de McCorfield, este concierto es muy fácil de escuchar, estos conciertos del Denal, ¿no? Porque no son tan complejos como, por ejemplo, ya he dicho muchas veces, y simplemente por el nivel de atención. Es decir, tú un concierto de la gira del 81, o del 82, 83, 84, son giras en las que tienes que prestar atención a lo que toca, porque hay muchos matices, son melodías muy... y piezas muy complejas. Pero esto era... una gira muy fácil de escuchar, porque eran temas más simples, quitando alguna que otra cosilla, y inmensamente mucho más comercial que todas otras giras anteriores.
Vale. Se podía bautizar como una gira para todos los públicos, entonces.
Efectivamente. En todas las giras y en todo de McCorfield y tal, entiendo que hay gente que va porque es fan de McCorfield, y muchos que van, hostia, toca McCorfield, pues voy a verlo. ¿Vale?
Sí.
Pero en esta, la proporción, yo creo que, pero la proporción en el resto de giras era, por lo mejor, un 90% de fan de McCorfield y 10% de gente que va a ver concierto porque le pilla allí. Pero en estas giras, yo creo que la proporción estaba un poco más igualada. También es lo que yo vi. O sea, yo vi también mucha gente que tampoco es que la viese como muy fanática de McCorfield.
Ya.
Esto yo creo que lo comentamos en una tertulia hace mucho tiempo. El problema también fue el precio tan económico, ¿no?, que tuvieron la entrada para ser la artista que era.
Yo me acuerdo, la de Murcia creo que costaba 3.500 pesetas.
Y la de Castro, la tengo aquí.
Y la de Barcelona me costó 4.500, creo que. O sea que.
Vaya, hombre, 1.000 pesetas más así por la Jero, ¿eh?
Es que el PH, ¿eh? aparte me jodí mucho porque las de Barcelona las tuve que... No sé si hay de Barcelona hay entradas físicas. Si alguien lo puede decir, física me refiero a con la cara de McCorfield y tal, la de Murcia sí, pero la de Barcelona era por la Caixa, tenías que sacarla por la Caixa y son de esas amarillas feotas que ya ni se ve, la de McCorfield ya apenas se ve, y la otra sí, la otra la tengo que la plastifiqué, ahora me arrepiento de haberla plastificado, pero bueno, la original de Murcia la tengo plastificada, o sea, y otra que conseguí entera de Murcia, de alguien que no fue al concierto de Murcia.
Madre mía, 18 años, ni más ni menos.
Ya, madre, verdad, madre mía.
18 años, ¿eh? Han pasado así como si nada.
Paquito, dime algo del tracklist. ¿Qué te pareció? Bueno, el setlist, mejor dicho. ¿Qué te pareció lo que tocó McCorfield en estos conciertos?
A ver, es verdad que yo no tenía ni idea de lo que iba a tocar. O sea, porque yo en aquella época ni me metía mucho en internet, ni estaba muy al loro de... Incluso yo en esa época ya no estaba suscrito a Oravidú. Ya había... Sí, estaba como muy muy desconectado del mundo. Oldfield. De hecho, fue todo como muy... Ya lo he contado en alguna tertulia, pero claro, ahora es cuando mejor lo tenía que contar. O sea, yo cuando... O sea, llegó el día del concierto, fue como... Hostia, que hoy toca Mike Oldfield, tal, no sé qué. Bueno, pues nada... Recuerdo que ya estaba en el pueblo, estaba trabajando porque yo estaba en Madrid hasta julio. Bueno, cuando empezaba julio me volví al pueblo a ayudar a mi padre en el taller, y fue un día que me fui, pues eso, y que dijo, hostia, que es el concierto de Mike Oldfield, tal, y yo recuerdo que mi primo estaba allí, yo quedé con él allí, pero que fue como, no sé, que fui sin ningún tipo de ilusión, ni mucha ni poca, o sea, no es que... A ver, cuando digo que no iba con ilusiones, que no iba con excitado porque iba a ver a Mike Oldfield, sino que, bueno, pues casi fui por inercia, ¿no? Entonces no tenía ni idea. Entonces me sorprendió, pues cuando empezó a sonar On My Lawn. Bueno, me gustó escuchar en directo porque ahí, bueno, pues no era la primera vez que escuchaba en directo el Family Man, el Shadow on the Wall, el Moonlight Shadow. Entonces fue bonito. Y reconozco que cuando tocó el Son of Distant Air, bueno, me encantó por cómo sonó, porque ya lo dijimos en su día. Yo cuando llegué allí delante, además nos colocamos en un muy buen sitio, estábamos muy cerca. Yo tengo fotos, pero las tengo en el pueblo, no he podido pasar ninguna por eso. Cuando fui allí, pues nada, empezó a lugar en la Louvre, yo estaba con mi primo Sergio ahí hablando, tal, mira, no sé qué, tal, ¿no? Rosa Cedrón, qué morbo tiene, tal, no sé qué, todo este tipo de cosas.
Lo típico.
Y recuerdo que nada, que ya se fueron, y es que nunca se me va a olvidar, o sea, cuando salió Mike Oldfield, se me puso un nudo en la garganta, fue como de repente decir, como que en ese mismo momento dije, hostia, pero que es Mike Oldfield, ¿sabes? Como que había estado que me la había sudado, ¿no? O sea, como que me da igual, tal, ¿no? No estaba muy, bueno, muy conectado, ¿no? Y fue como, hostia, tal, y además empezó con Let There Be Light, y cuando arrancó aquello, dije, hostias, ¿cómo suena esto? La Virgen Santa, sonaba increíble. Increíble, increíble. La guitarra de Oldfield sonaba increíble y me encantó el sonido en general y el tracklist, pues bueno, reconozco que me gustó lo que tocó de guitars, me gustó mucho más en directo que lo que había escuchado. Afortunadamente no tocó ni Big Blues ni Out of Sight. Yo creo que no, que ni él se acordará ya que grabó eso. Y bueno, pues fue maravilloso, fue... Recuerdo que el corazón empezó como... De hecho, lo pasé un poco mal. Estuve como 2 minutos que estuve a punto de decirle a mi primo, hostia, tío, que no se me da algo. O sea, fue como... Yo creo que es de las pocas veces en mi vida que me ha impactado tanto algo así. Porque he visto luego a mucha gente, pero... Y al mismo Oldfield lo he visto. Lo vi antes, en el 93, y lo volví a ver en el 2007. Pero no... A ver, el 2007 fue también muy emocionante, pero no fue tanto como en este momento, que fue como impactante. Quizá porque no iba con la cabeza en eso. Y el sonido, la verdad, que fue increíble. Y me gustó el tracklist en general. Obviamente, pues me hubiese gustado que hubiese tocado alguna cosita más antigua. Se me hizo corto el concierto. Pero bueno, salvé las carencias técnicas de Oldfield, que como instrumentista pues no estaba en su mejor momento. Muy bien, tocó con mucho feeling. Recuerdo la parte de cuando arranca el On My Lawn. ¡Buah! Bueno, lo grabé también, me pasé una grabadora que era de, bueno, de cassette. Y bueno, aunque luego he conseguido el concierto por ahí en mejor calidad, sigo teniendo mi versión, que se oye bastante mal. Pero bueno, y recuerdo cuando arrancó el On My Lawn, en la parte de los tambores, que se quedó haciendo él ahí como un... Siempre hacía como una especie de improvisación y era... ¡Buah! Increíble. Cuando hizo esos giros ahí, fue como... ¡Oh! Tal, no sé, fue... Uh-huh. Nada, fue bonito. Fue la hostia. O sea, por eso tengo muy buen recuerdo de la gira, a pesar de... Bueno, la gira no, del concierto, a pesar de que, insisto, el film no estaba ni mucho menos en su mejor momento técnico. Pero bueno, no sé, por lo menos sonó increíble, sonó uf, una auténtica pasada. Y fijaos lo que os digo, que puede que desde entonces empezase a gustarme poco a poco más Son of Distant Air, gracias a ese concierto. Sí, porque me impactó tanto el Let There Be Light, me impactó tanto cuando arrancó su guitarra, cuando empezó a sonar. Es que recuerdo que tenía ya la sensación como que el sonido te envolvía, ¿sabes? O sea, era como wow, tal, y todo el mundo estaba como boquiabierto, o sea, como todo el mundo como hostia, tal. Una pena, pues lo que hemos dicho siempre, que no fueran sentados y tal, pero bueno, y mucha gente hablando, mucha diciéndole torero a Mike Oldfield.
Buah, eso es lo que
Y uno al lado que se estaba quejando, que dice, me dicen a mi torero y los manda a tomar por culo, tal, torero dice, tal. Y entre unos y otros, y lo que diga la rubia, y las tetas de la morena, y tal, y era como, joder, tío. Qué pena que nunca se haya podido ver a... O sea, las pocas veces que se haya podido ver a Michael Field en condiciones, que yo creo que fue en el concierto del Queen Elizabeth Hall, en algunos de, seguramente, de Exposed, que salían ahí también como sentados, aunque, bueno, eso debió ser una pasada esa gira, la verdad. Y
Edimburgo.
Y yo creo que, sí, en Edimburgo, cierto. Y luego creo que también en Los Ángeles también fue sentado. Ese concierto que nadie se acuerda de él, ¿no? Del 93. Que dio en el Kodak, no sé dónde, en el Kodak Theatre, no, porque ahí es donde hacen los Oscar, bueno, no lo sé, pero creo que también ahí estaba sentado, joder, y me hubiese encantado disfrutar de un concierto de Michael Field así sentado, como cuando vamos a ver a, yo que sé, a otros artistas. Pero bueno, bien, me sorprendió ver a Michael Field también de cerca, me sorprendió ver sus uñas, fue como una pasada todo eso.
El problema es que esta gira fue hecha a gran escala, ¿no? A las grandes masas, ¿no? Fue más que, yo qué sé, típica gira de teatro.
Oh, obviamente, claro.
Y ya está, sacar dinero y punto.
Sí.
Qué pena, la verdad, ¿no?
Pero bueno, es que también Oldfield llevaba, yo qué sé, que en España los últimos 4 discos habían sido número 1. En parte, yo creo que sabía que iban a llenar, fuera donde
sí,
fuera.
Sí, claro, claro. Y vamos, sí.
Estaba bien estudiado, sí.
Y se pensó muy bien para...
Para sacar
lo que pasa que el nombre de la gira es una mentira en realidad, porque tú date cuenta de que se llama Then and Now, y yo creo que es más now que then, pero vamos, lo que has comentado antes, José, que está centrado en la etapa Warner descaradamente.
A mí lo que me hizo gracia cada vez que presentaba el mix que hacía del Tula Belt, que decía voy a tocar Tula Belt 3 y algo del 1. Now we will play a short version of Tubular Bells 3. It's Tubular Bells 1. Y el algo del 1 era que simplemente tocaba la melodía del Tula Belt 1 por encima del Tula Belt 3. Era, ya está, era eso lo que hacía.
Sí, sí. Nos la metió doblada desde el nombre de la gira, ya te digo. Porque de Den no hay nada. De Den, ¿qué hay? Oma Down, Sad on the Wall, poco más. Entonces, que se hubiera llamado...
Lo grande es eso.
Que no lo hubiera llamado The Nan Now, porque no es...
Yo, la verdad que si hubiera hecho con el Tubular Bells, lo que hizo en el concierto del Tubular Bells 3, pues casi mejor que no lo tocase. Porque con Oma Down hizo ahí también un refritillo, pero... Pero bueno, yo que sí, era Oma Down, joder, que se volvió a escuchar en directo. Después de, yo creo que la última vez que se tocó Madonna en directo, yo creo que
83.
Claro, en el 83, yo creo que en Discovery ya no se tocó.
¿Discovery no?
¿Oh? Imaginaos. No, en Discovery no.
No.
Se me ocurre preguntaros una cosa, ahora que habláis ya de lo de Discovery, porque precisamente mi respuesta va ahí. Pero a vosotros, desde vuestro corazón y vuestra raíz de fans, ¿Qué gira os hubiera gustado vivir en primera persona? Y, o sea, a poder haber disfrutado. De que no habéis visto, claro, obviamente.
Todas.
Hostia. Yo me voy directo a la gira de Discovery. No digo que sea la mejor, ni mucho menos, ni nada. Pero la que a mí me hubiera gustado disfrutar, ver, y cada vez que veo el vídeo de San Sebastián y eso y tal, se me cae la baba, hubiera sido esa. Por ejemplo, yo me mojo ahí. No sé si alguno más.
Paco va a decir Exposed.
Específica.
Igual que yo.
Sí, claro. Exposed,
también, cuidado.
Yo voy a decir Exposed porque para mí. Yo escuché la versión del Tubular Bells, creo que ya lo dije en su día, antes, la de Exposed, que la de. La original.
Pues sí.
Entonces, para mí era. O sea, Exposed era el paradigma de Oldfield en directo. O sea, era como. De hecho, imaginaos mi obsesión con ese disco, que cuando yo me compré en el año 90, bueno, ni que decir tiene que cuando escuché el Tubular Bells original me dio un bajón muy grande, claro, también situémonos, ¿no? En el año 90 yo tenía 11 años. Y bueno, pues claro, estaba acostumbrado a que el Tula Rails con batería, que tal, que es increíble, de Poser. Y cuando me compré también ese año, que recuerdo que a finales de año fui con mi tío Isidro, que en paz descanse, me llevó a comprar a una tienda Disco Play.
Hostia, Disco Play, ¿Anselmo?
Sí, sí, había tiendas de Disco Play.
Sí, en Madrid había alguna tienda.
Sí, sí, fuimos ahí juntos paseando, no sé ni dónde estaría esa tienda, aquí en Madrid fue, él vivía aquí. Y yo no sabía ni lo que iba a comprar, imaginaos, ¿no? Entonces yo le dije, vamos a ver, tal, a ver una tienda de música. Y me dijo, hay una por aquí y tal. Y fuimos y vi el vídeo de Sential y me lo compré. Y él no tenía vídeo. Entonces yo estaba deseando llegar al pueblo. Tuve que pasar, creo que me lo compré como un martes y tuve que esperar al domingo porque era como la Semana Blanca de Semana Santa, que yo no tenía clase y me vine aquí. Entonces tuve que esperar ahí muchos días, que recuerdo que era... O sea, yo estaba leyendo todo el rato el reverso del VHS que decía y toca piezas de Tubular Bells On My Down, y yo como, ¡oh, Dios! Que pase ya la semana, por favor, tal. Y recuerdo de llegar el domingo, o sea, según llegaba, que además paramos por casa de mi abuela porque mi prima se bajaba allí y yo dije, no aguanté ni que me llevasen a mi casa. O sea, dije, no, me bajo aquí, que tengo que poner el vídeo ya. Y ahí en casa de mi abuela lo puse y recuerdo que me llevé un plof porque yo esperaba que iba a escuchar Exposed, ¿no? Algo así o parecido. Y fijaos que estamos hablando de posiblemente uno de los mejores momentos de Oldfield y de un conciertazo, el de Lipo. Me había visto todas las fotos, entonces ahí veía que el concierto era de día, que había menos músicos, que tal, y fue como... Oh, un plof. Entonces, sí, me hubiera gustado, hostia. Y además, el Tubular Bells de Exposed lo escucho muchísimo, muchísimo. Es de las cosas que más escucho de Mike Oldfield. Me encanta ese disco, me encanta ese directo, me encanta, guau. Es una pasada, es una pasada.
¿Tú, Anselmo?
Pues yo iría solamente a un concierto, no de gira. Yo iría a la premiere de Tubular Bells.
¿El original?
Sí.
Hombre, eso, claro, eso debió ser...
Que tú has dicho el esposo, ya te jodas.
No, seguiría yendo a esposo, pero...
La verdad es que pues... sería... Porque es la esencia, luego ya cambió. Ya.
Yo, es que el que he elegido yo, por ejemplo, no es porque sea la esencia, ni lo mejor, ya lo he dicho, pero a mí es el que me gustaría ir, no sé por qué. Sería el de San Sebastián, de la gira Discovery, y por supuesto el de Wembley, de Crisis. ¿Antes? También. ¿Quién hubiera ¿antes? Estado allí?
Antes hemos hablado de la poca calidad de o relativa poca calidad de los músicos de la última gira, de la de Then and Now. ¿Qué gira pensáis vosotros que fue la que tenía mejor plantel?
A mí, como con penetración, para mí la de Q2, la de Montreux, por así decir.
Que ahí había muy buena banda, la verdad que ahí tenía un line-up ahí de lo mejorcito, ¿eh?
O sea, la de 1981. No sé decir.
Sí, sí, la que estaba ahí entre Q2 y Five Miles Out, ¿no?
A mí es que ese grupo, como de hecho fue el grupo que grabó Five Miles Out, y a mí Five Miles Out es de mis discos favoritos, yo creo para mí es...
Junto con Millennium Bell.
Exactamente.
Por favor, hombre, por favor.
Las versiones de Platinum de esa gira son magistrales. Bueno, hay muchas versiones magistrales de muchos temas, pero... Es verdad que ahí estaban en un gran momento.
Taurus 1, tío, no sé, me encanta. Además, el concepto de Montreux para mí es... ¡Buah!
¿Qué os parece a vosotros? Además, lo comenté otro día con José Juan, que él decía que no había estado escuchando... No sé qué me comentaste, sí, lo de los conciertos en directo. De los 80 o...
No
de...
sé cuál fue, el de Five Miles Out, creo, el de la de...
Bueno, que sí, que me acuerdo que me comentaste, yo te dije que a mí me gustaba... el punto de que con cada lineup que tenía, con cada banda que tenía en cada momento, en cada año que o en cada gira, le daba un aire diferente a cada interpretación de cada disco. Digamos, no sé si sabré explicarme. Yo qué sé, pues te hacía Oma Down, ¿no? Por ejemplo, la versión que hacen de Oma Down o el extracto que hay de Oma Down en el concierto de Wembley está pasado por el tamiz de la banda de esa época. y por los sonidos que reinaban en esa época, ¿no? Con la producción que hizo en el disco Crisis. Entonces le da el toque de esa época a un disco clásico, aunque es, en ese caso es muy difícil modificar sí, nada. Pero yo, a mí eso es lo que me gusta. No sé si vosotros coincidís. No sé si lo he explicado bien.
Sí, sí, te has explicado.
¿Habéis entendido?
A mí es que lo más dan de la gira del 82, que creo que fue esa. Uf, la estaba escuchando y estaba sufriendo, decía...
A ver, hay un problema con esa gira. Las giras de los 80 y... aparte que había giras que eran mitad de gira hacía una cosa, mitad de gira eran como dos giras dentro de un año. Y dentro de esa gira de entre el 81 y 82, tenía un problema en esa, tenía un problema. Y era que había demasiado sintetizador y sonaba demasiado a lata. Sobre todo hay partes de Omadown, de la batería final, que son insufribles. Porque era básicamente chunda chunda, pero del malo. O sea, era como demasiado sintetizado, pero sintetizado que quedaba mal.
Sí, 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 ni de lejos va a mejorar las versiones que se hicieran en su día, ni de lejos. Mm. Pero como curiosidad, te quiero decir que te puede hacer gracia decir, pues mira, pues no me sonaba, yo qué sé, pues era una curiosidad sin más, ¿no?
Yo estoy con JJ, que yo creo que posiblemente, o sea... la gira del 81, pero 80-81, fíjate, digo, cada gira se partía. Esa es posiblemente el mejor momento de reunión de orquesta, donde estaban los mejores instrumentistas. El concierto, el propio concierto de la Premier del Tour, a ver que he dicho ya antes, tenía un plantel muy, muy interesante. Estaba Lee Befford, estaba Mick Taylor, estaba Steve Hillage.
O sea, es que ahí... Eso era la Biblia, claro, ahí estaba, vamos.
Entonces,
eso era Sarrau.
El concierto de... Por eso te digo, es que el concierto de la Premier del Tubular Bells es que... Entonces, estaría bien se recuperase ese concierto para la hipotética cajusca del año que viene. De hecho, creo recordar que Michael Finn incluso puso algún mensajito de si a ver si alguien tenía eso a buena calidad y tal, para ver a saber qué... Estaría bien, porque es un concierto que merece la pena ser publicado en calidad. Más que nada por lo que tocan ahí y por lo que se toca ahí.
Y por lo que significa, ¿no?
Es más que nada porque es la única vez, quitando algunas partes de aquí del propio The Night Now, creo que es la única vez que Mike Oldfield ha tocado en directo algo lo más parecido al concierto, al disco posible. También tenemos el Tubular 2, pero bueno, sabemos que el Tubular 2 era también llevaba mucha base pregrabada. Pero, o sea, tocar en directo con músicos de verdad, lo que pregrabado había mínimo, y tocar casi exacto como en el disco, yo creo que era el premier del Tubular 1.
Uh-huh. Pues igual algún día ocurre, pero lo veo muy difícil.
Ojalá. La versión que había estado circulando hasta el momento era penosa. Y hace unos años salió, no sé por dónde, salió una versión que sonaba bastante bien, comparado con la anterior, que sonaba bastante bien. Lo único lo que sí que creo es que a lo mejor si se grabó el concierto, que sí que se grabó porque se evadió, entiendo que se rodaría y se grabaría en mono. Pero bueno, dentro de lo malo, y si se consigue las pistas originales, aunque sean en mono, no estarían del todo mal. Ya te digo, hay esperanza ahí porque hace cosa de 3-4 semanas se encontraron las cintas ahí de lo que hizo Michael Frenn en el 89 en el Nick Campbell Show. ¿Quién te dice que lo otro no pueda aparecer por ahí? Que es de la BBC, en teoría es patrimonio de la BBC, o sea, debería estar en su fonoteca.
No, pero tenerlo lo tienen porque sale un extracto en el documental.
No, pero creo que a lo mejor ahí era por eso por lo que lo pidieron. No, pero el extracto que sale en el documental es de la segunda versión que salió, que ruló por internet, con una calidad un poco mejor. Lo que sí que me quedó un poquito es, en esa versión segunda que salió en internet, se publicó con los extractos del comentarista presentando la obra en el programa que se hizo, y ahora Michael Field toca su versión de tu, está en directo. Y esos, creo que son tres extractos de 30 segundos, que era al principio de la primera parte, a mitad y al final, o al principio al final, creo que recordar, tiene una calidad de sonido perfecta. Entonces, dudo mucho que esté eso a esa calidad perfecta y que el concierto no siguiese justo después de lo que decía este tío. Vamos, no sé si me explico.
A lo mejor no se grabó del todo bien, también puede ser.
Entiendo eso, que se grabaría ese concierto y esa es la calidad máxima que tiene el concierto y monaural. Pero bueno, dentro de lo que cabe, publicar eso, aunque sea esa calidad, en un disco oficial, no estaría de más.
Venderían un par de copias, ¿no?
Sí, venderían un par de copias. A Paco, tres. Y ya si os sacan en vinilo, ya, ¿para qué más? Que tiene hasta el santuario en vinilo.
¿Qué tenía que decir?
Sí.
Pues en definitiva, todo esto que hemos estado hablando ahora, lo que hablé yo con José Juan el otro día, ¿os gusta realmente o valoráis realmente el material que se incluye extra en las reediciones de las giras de directo?
A ver, más que nada porque si lo comparas con los piratas que habían de esa misma época, incluso esos mismos piratas de los conciertos sacados de la mesa de mezclas, se nota que los han arreglado.
Suenan espectaculares. Hay algunos que suenan tremendos.
Y lo bueno que tiene es que he visto o se nota que hay poca tijera y poco manoseo. Es decir, que no lo han remezclado.
Pues eso es lo que le da más valor todavía.
Incluso creo que en algunas veces yo creo que ni siquiera lo han remezclado.
Sí, sí. Eso es lo que estuvimos hablando aquel día. Por eso he sacado ya antes el tema. Porque me comentó José eso, que había cosas que le gustaban más o menos.
Por lo menos a mí lo que más me sorprendió de todas las reediciones, porque más o menos los conciertos que publicaban eran más o menos los que teníamos todos de mesa de mezclas. Uh-huh. ¿Vale? Pero si hubo algo que sorprendiese de esas publicaciones fue en la reedición de Fan My Loud, ese Guilty.
Me encanta ese Guilty, que nadie
tenía ni la más puta idea de que eso estuviese ahí. Y de repente, todo el mundo tenía ese concierto, creo que es el de Colonia, el concierto que sale en la reedición de...
Todo el mundo tiene el
concierto ese de Colonia entero, o presumía que tenía el concierto entero, hasta que, claro, te das cuenta de que faltaba ese tema.
Qué maravilla. Pues y por ejemplo, a mí de esa gira me encanta, siempre lo diré, el Monteide. Que os acordáis que estuvimos mirando de qué gira era, porque hubo como dudas de si era la del Discovery y tal, y no, es la del 82. Y además creo que la que está en... Bueno, me gusta mucho el que hay en este, en la reedición, pero el que más me gusta de todos es el de completo. ¡Buah!
El Monteide.
¿Qué pasa? El Monteide.
Hostia, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención esa versión, mucho.
Yo siempre he pensado que ese era del 84.
Sí, por eso tuvimos dudas. Además, ese en concreto, creo que alguna vez sí que llegué a saber de dónde salió ese, o sea, lo llegamos a saber, pero bueno, sí, es de esa gira porque por toda la instrumentación, todo el tal, en el 84 estaba el Firelight ahí ya, ¿sabes? Era un poco más rápido y aquí estaba esa flauta que está ahí como medio sobre todo
es muy curioso, sí.
Como Michael Field hace ahí esos... Joder. A ver, en el de Discovery está muy bien también, ¿eh? Porque luego cuando Simon Phillips reparte... Pero aquí, ¿no? Aquí con Morris Peart y... Joder, también, qué gran batería. Y, es que esa fue la época dorada, ¿verdad? De los directos de Oldfield. Pero bueno, pero no pudimos estar en ninguno de esos. ¿Qué le vamos a hacer, coño? Vamos a disfrutar del Lennon Now. Joder.
Ya que está.
Yo lo disfruté más que el Tubular Bell 2, lo reconozco, porque el Tubular Bell 2 lo vi de lejos con 15 años. Pues
yo le vi muy bien. Yo le vi muy bien y me gustó muchísimo. Pero lo vi ahí a pie de público, abajo, en la Plaza de Toros de Bilbao, y en las primeras filas, además.
Además, pues me hubiera encantado verlo.
Me acuerdo mucho de ese concierto, porque fue el primero, claro. El primero
esa
que
gira fue poco generosa en cuanto al Trally, creo yo.
Sí, era muy escueto en duración y en todo. O sea, era calculado matemáticamente la duración y de ahí no se movía.
Sí, tú la verdad y ya está. Poco
Sí, tenía Oravidú, que era el plato fuerte también, dentro de lo poco que regaló. Y el Taurus 3 con el zapateado y tal, que salía el tío ahí con los dos tacos. Ya sabéis de lo que hablo, ¿no? De la performance de Taurus 3.
Es una pena que es la única gira que no hay ni un solo concierto de Mesa de Mezclas.
Pues mira,
porque, es
craso error.
Sin considerar, ya te digo, por la premier de Edimburgo. Pero claro, a mí me habría gustado escuchar ese Oravidú. Y ese bis me habría gustado escucharlo en calidad buena. Aparte, ya te digo, o sea, el Taurus 3 que tocó así en España es un puntazo.
Sí, yo sinceramente creo que estoy convencido que hay grabaciones de esa época en algún lugar. O sea, incluso me atrevería a decir que hay alguna grabación multipista. Estoy seguro que algún día, yo qué sé, a lo mejor dentro de 25 años, cuando ya estemos escacharrados, saldrá la movida de Mike Murphy en el 93 en directo, en, yo qué sé, en
Los Bélgica. Ángeles.
En Los Ángeles.
Y nosotros diciendo, ¿mande qué?
Igual que ha salido pues, de los Beatles, luego, después, como tal, pero yo estoy convencidísimo que hay grabaciones segurísimas.
A ver, segurísimo. Por ejemplo, de la gira de Andena Now, yo entiendo que se grabaron, si no todo, la gran parte de los conciertos, porque el hecho de que haya llegado a nuestras manos uno de ellos significa que se grababan los conciertos. Es decir, la historia del concierto de Katowice, no sé si la contó ya, fue porque cuando estuvo Michael Field allí en Polonia, en una de las entrevistas y tal, o hablando con uno de los presentadores de un programa de radio de ahí de Polonia, le pidió Michael Field a ver si le podía acercar algunos discos así de música tal que estaba interesado en tener, y a cambio le dejaba retransmitir el concierto de esa noche. Y por ese es el motivo por el cual hay un concierto de la gira de Nanao que la gente puede escuchar con calidad de Mesa de Mezclas. Pero entiendo que de esa gira se grabarían más conciertos, y entiendo que se grabarían más conciertos de cara a publicar un disco en directo de esa gira. Cosa que pasó después, pero con el concierto de Berlín. A lo mejor por ese motivo no se publicó ningún concierto de la gira de Arnau. Pero yo creo que se podía ver, yo creo que se planteó en algún momento sacar un disco de la gira de Arnau.
Pues probablemente. O sea, yo estoy seguro, vamos. Es que, joder, si hay grabaciones.
Tiene toda la pinta.
Si hay grabaciones de conciertos, si hay grabaciones multipista de conciertos de principios de los 80, que estoy seguro que de la gira del Tour Abel 2 y de esta, que hay conciertos por ahí que algún día saldrán, que seguramente no los tenga ni Oldfield y no
pero
los
además
tenga
escucha
tal, a lo mejor.
Pero Paco, escucha, yo creo que también no solamente por el hecho de grabar los conciertos, por el hecho de publicarlo después, sino yo creo que muchas veces los artistas grabaron esos conciertos para oírse ellos y ver dónde estaban los fallos. ¿Vale? Michael Jackson hacía eso mucho. De hecho, el concierto que se publicó en la caja de Bad era un concierto que era el concierto este que dio en Wembley y tal, con la princesa Diana y tal, que se supone que eso se había perdido y tal, y lo encontraron en la habitación de Michael Jackson. Y era un vídeo, que un VHS que Michael Jackson veía de forma recurrente para ver fallos y ver tal. O sea que yo entiendo que también que muchas de los artistas se graban, bueno, vamos a grabar tal concierto para ver dónde se equivoca, dónde ha habido un fallo, no solamente de, sino a lo mejor de los músicos, o decir, esto lo tienes que hacer así. Entonces, que muchas veces los conciertos se graban no para publicarlos, sino simplemente para encontrar fallos. Y entiendo que la gira de 1993 se grabarían conciertos, lógicamente, para escuchar eso, para ver si hay algún fallo, ver alguna cosa se puede mejorar. Estoy casi seguro. Otra cosa es quién tiene eso, o si eso ha llegado a, o va a llegar o puede llegar hasta nuestros días. Pero vamos, que se grabarían conciertos casi seguro.
Llegarán, y si vivimos lo suficiente, pero lo llegaremos a oír seguro. Ya lo veréis.
Yo sigo pensando de que, vamos a ver, es que el año que viene tiene una oportunidad cojonuda para sacar tubos por un tubo. Y pueden sacar muchas cosas relacionadas con el tubo, o sea, no solamente una caja con los cuatro Tubular Bells, sino luego a lo largo del año sacar, por ejemplo, el concierto de la Premier del Tubular Bell de forma individual, luego sacar algún concierto de la gira del Tubular Bell 2, luego sacar de una vez el concierto de Londres del Tubular Bell 3 entero en DVD y en CD.
Joder, soñar es bueno.
Se van a reservar, yo creo, muchas cosas
para, ya lo básico.
Para el 50. 2023, yo creo que sí, que van a soltar ahí un petardazo que se va a cagar la perra. Va a ser como cuando pues los Beatles, eso es, ¿sabes? Todo. Joder,
pero tiene que llover mucho todavía.
No queda tanto, ¿eh? 5 años. 5 años, bueno, cuela.
Sí, la verdad que el tiempo pasa.
Sí, hombre, lo bueno que tiene eso, que dentro de 5 años no creo que haya publicación tubular, es decir, que no sea con tubo, va a haber 5. Entonces, claro, para llevar... No, no creo. Yo creo que con este ya
se... Bueno, tú vuelves a ver 5, le vas a tener el año que viene, joder. El 4 ya ha salido.
Bueno, sí, pero vamos, nos entendemos. Pero quiero decir que como dice Paco, es fácil que a lo mejor para el 50 aniversario sí que se guarden algo en la recámara, porque claro, para el 50 aniversario no creo que haya tú vuelves a ver 5 y por tanto tienen que meter algún caramelo para por justificar otra vez sacar una caja con los 4 discos anteriores, etcétera, etcétera. Entonces... Sí, pues
pero el año que viene sí van a sacar lo que tú dices, van a sacar una caja con los 3
Tubular Bells. Justo como Dios manda.
No, no, o sea, eso es impepinable. O sea, el año que viene una caja con los 4 Tubular Bells,
o sea, es impepinable.
Hay que ver también qué más lleva.
Yo creo que nada.
¿Vale? Entiendo, algo más debería de llevar.
Por lo menos se lo va a llevar Universal. Está ya claro que se lo va a llevar Universal el gato al agua.
A ver, ¿no? Yo no sé qué pasa. No sé.
Escucha,
qué pasa,
haga o no haga Universal. O sigan los derechos en Warner, tontos serían los de Warner de no ceder esos 2 discos para que se venda en una caja donde está el Tubular Bells original y el Tubular Bells 4 que van a vender, uno porque es el original y ese lo hagas lo que hagas lo vas a vender, y luego porque el 4 es lo que la gente, es un disco nuevo. Entonces que Warner no ceda 2 discos para beneficiarse de eso, lo veo absurdo. Uh-huh. O sea, de sí o sí lo van a salir los 4 Tubular Bells en una caja. Lo que ya te digo, a mí lo que también me interesa es lo que rodea esa caja. Si van a ser los 4 discos pelados y poco más, es decir, hablando en claro, si van a sacar la mierda de como hizo Jean-Michel Jarre con el Oxygen, para eso que se lo guarden, ¿sabes? Que se lo ahorren.
Ya lo hicieron en el 2003.
No, pero es distinto porque ahora el rollo coleccionismo es distinto. Ha cambiado mucho. Ahora ya intentan ser un poquito más sibaritas. Entonces, publicar, por ejemplo, una caja con los 4 Tubular Bells, con un libro en lo que te expliquen una historia así un poco tal de los 4 Tubular Bells, y pon, por ejemplo, 4 litografías con la portada en formato vinilo de los 4 Tubular Bells, pues a lo mejor se vende. Si encima le añades un DVD con las remezclas en 5.1 del Tubular Bells 1 y del 4, porque el 3 y el 2 dudo mucho que las hagan, pues oye, lo mismo la gente pica más.
O el documental famoso.
Yo personalmente creo que en la caja del Tubular Bells 4 va a ir el documental.
¿Qué
porque,
menos?
Porque es muy raro que un documental que ha tenido bastante éxito en la BBC y que encima ha ganado premios...
Y bien elaborado.
Claro, y que todavía no haya sido publicado en formato físico, cuando casi todos los documentales de otros artistas que ha publicado la BBC al final se han publicado tanto en DVD como en Blu-ray.
Aparecerá, sí.
Os lo digo, entonces yo creo que la caja va a ser eso, va a ser los 4 Tubular Bells, el documental y luego un librillo y alguna fotografía, alguna litografía y poco más. Pero vamos, yo con eso ya me doy por contento, ¿eh?
Pues nada, hay que preparar la cartera entonces para el año que viene.
Ya te digo.
Porque claro, luego hay que comprar también las versiones sencillas, la estándar, la del vinilo, el CD estándar, el CD digipack con DVD,
el cassette.
O sea que vamos a empezar a invertir, a ahorrar ya, ¿eh? Ah, y cassette igual también, mira.
Hombre.
Cassette igual cae.
Hombre, sí. Pues puede ser que lo publiquen en cassette.
Pues estaría bien, porque todos los Tool Albert están en cassette.
Ya que el disco es vintage, va a ser, eso tiene un enfoque retro y vintage, que de menos.
Que menos ya, ¿verdad?
Bueno, chicos, volvemos al tema principal. ¿Qué os parecieron los lugares que eligió Oldfield para... Bueno, que eligió Oldfield. Que le eligieron a Oldfield para tocar en esta gira de The Land Now?
¿Te limitas a España o en general?
bueno, a lo donde estuvisteis vosotros, por ejemplo, vosotros estuvisteis cómodos en los sitios donde estuvisteis, os pareció buen sitio.
A ver, demasiada gente, masificación. A ver, en el concierto de yo, por ejemplo, en el concierto de Murcia estaba en primera fila justo en el centro. Quizá un poquito a la izquierda del escenario, ¿vale? De hecho, los programas que me compré de la gira lo dejé por la parte de atrás de la valla del público, así que había sido una especie de pollato y ahí puse el programa. O sea que, ya te digo, yo tenía a Michael Field a como un metro de distancia. En el de Barcelona ya, como ya lo he visto, me puse más o menos por la mitad. Pero aún así había masificación, o sea, en el de Murcia, que está toda la gente apretando, pues te quedabas así un poco más, no sé, yo como Paco, son conciertos para verlos sentados. Claro, porque en el de Palau Sant Jordi sí que entiendo que las gradas sí que estaban sentados, y solamente abajo son los que estaban de pie, pero es que en el concierto de Murcia era un campo de fútbol de tierra, entonces eran todos de pie y a donde llegase.
En el de Castro igual, era un campo de fútbol también. Y ahí, mira, yo lo vi muy con mucho espacio, muy bien. Había gente, pero no te sentías agobiado por la gente tampoco, se estaba muy bien. Y era lo mismo que has dicho ahora, un campo de fútbol y en gradas no recuerdo, yo creo que no. No sé si había, o si había, eran poca cosa lo que había ahí. Porque fíjate tú, Castro Urdiales, yo es un sitio que me sorprendió muchísimo cuando me enteré que tocaba allí. Porque, vamos, no lo veía yo como un punto de... Ni mucho menos, además, para que fuera alguien como Michael Field allí.
Coño, y San Javier, madre mía.
Sí, pero yo creo que lo eligieron por el punto estratégico geográficamente hablando, ¿no? Porque pilla ahí entre Bilbao, San Sebastián, tal. Está en una zona ahí en la que puede ir mucha gente. De Francia mismo bajaría mucha gente a verlo también. Aunque igual más a San Sebastián. Pero si te das cuenta, no hay mucha distancia entre Castro Urdiales y San Sebastián. Ahí estuvieron cerca los dos, aunque en fecha están justo el primero y último de la gira, pero en situación no hay mucha distancia tampoco. Pero a mí me llamó mucho la atención de que decidieran tocar en Castro Urdiales, la verdad. Los demás me parecen todos bastante previsibles que tocase ahí.
No.
Bueno, tú has dicho San Javier,
San Javier, ¿no? Eso fue, vamos...
Sí, ¿no? ¿Pero qué fue? ¿También así un pelo de última hora o...?
No, eso pues... estaba... Pero... A ver, yo creo que lo que pasó, y a lo mejor Anselmo lo sabe porque estuvo allí, creo recordar que fue porque formó parte del Festival de Jazz de San Javier. Me suena a mí que sí.
A ver, algo... Sé que algo había...
Que ha ido gente famosilla. O sea, de hecho, yo en ese festival he visto yo a Alan Parsons y a...
Hostia.
Y al grupo este que surgió de la ELO, que no estaba Jeff Lynne, se llamaba The Orchestra. Los vi los dos años seguidos, al de Michael Field. Y yo creo que fue por eso, por lo que estaba Michael Field de gira, coincidió con el festival y a lo mejor el de San Javier dijo, oye, vente para acá. Porque vamos, no... Es que no me explico sin otra forma. Mi novia siempre me dice, macho, dice, tuviste una suerte... Dice, eso no te vuelva a pasar en la vida. Dice, justo donde estás trabajando, que estaba tocando Michael Field. Digo, ya ves.
Lo de Castro también fue la hostia, o sea, rarísimo. ¿No os lo parece a vosotros? ¿Vosotros sabéis algún otro grande que haya estado tocando, por ejemplo, en un sitio como Castro Urdiales?
Oye, vamos a ver, escucha, que iba a tocar en Villarroledo, Albacete.
La verdad es que iba a sitio... Fue generoso, o sea, con la gira.
Es llamativo, española, ¿no? Es llamativo.
Fue generoso.
Hombre, vamos a ver, también es cierto una cosa, hace unos años antes de esta gira, 4 o 5 años antes, o 3 años antes, Michael Jackson iba a dar 3 conciertos en España. Entonces Michael Jackson dijo que quería hacer, y creo que era para la gira History, que quería hacer 3 conciertos en España, en 3 ciudades que formasen un triángulo, y que no fuesen ciudades... así muy importante. Entonces había elegido 2 de las... La otra no sé cuál es. Supongo que estaría en Extremadura o por ahí. Pero una era Valladolid y la otra era Albacete. Al final, todo eso quedó en que dio un único concierto y fue en Zaragoza. ¿Vale? Pero vale. La idea era esa, ¿no? Entonces, en esa época, el director de Caja Murcia, cuando le ofrecieron o cuando se enteró de lo que iba a pasar o de lo que la idea era... Habló con el alcalde de Albacete en esa época. Trae Michael Jackson, creo que costaba 150 millones de pesetas. Caja Murcia pagaba la mitad del concierto. Y la otra mitad del concierto el Ayuntamiento de Albacete. Y el alcalde de Albacete dijo que no. Que no se arriesgaba a traer a Michael Jackson a Albacete. Pero Michael Jackson estuvo a punto de venir a Albacete. O sea, que no es que digamos que los grandes artistas, que tal, o sea, que poco es una cosa que, hostia, que solamente conciertos míticos en Madrid. Pues, oye, un concierto de Michael Jackson, a lo mejor en el Carlos Belmonte, lo das. Que no es el Santiago Bernabéu que mete 60.000, pero coño, en el Carlos Belmonte mete 25.000 personas, 60.000 personas fáciles. O haberlo hecho, yo que sé, en la Torrecica, en el circuito de la Torrecica. O sea, que, pero que sepáis que eso estuvo a punto de pasar. De hecho, aquí en Villarroledo igual, hay un festival celta, yo me acuerdo de ver a Wendell en Villarroledo, tocando. Eso fue en el 95, 96.
Que ahí es nada.
Por eso. Entonces, yo sé que se habló de traer a Michael Field para el día 5 de julio. De hecho, salió publicado en la prensa de aquí de Albacete. Yo tengo el recorte de la prensa. Michael Field en negociaciones para tocar en Villarrobledo. Tal. Y al final, por una diferencia de 2 o 3 millones de pesetas, no tocó en Villarrobledo. Fue una cuestión económica, más que tal. O sea, que tampoco eso de Murcia, que también iba a tocar en Albacete.
Pero no tocó.
Pero estuvo a punto, salió en la tribuna, coño.
Que estoy hablando yo, pero también aquí en Miranda de Ebro tocó Status Quo. O sea, para muestra un botón. Status Quo tocaba con Queen, ¿no? En su día.
Sí. Bueno, y Queen tocó en Murcia hace unos años. Bueno, Queen, lo que queda de Queen. Que eso
bueno.
también fue algo, y vamos, todavía no me lo creo.
Así que bueno, ahí son anécdotas.
No, a ver, son anécdotas, no, son, imagino, gente involucrada que gasta pasta para que eso suceda. Y ya está.
Hombre, yo entiendo, vamos a ver, si esto como todo, unos conciertos de esos generan mucho dinero. O sea, por ejemplo, te digo, Michael Jackson aquí en Albacete, que eso es lo que digo, el alcalde fue tonto, entre comillas, porque 75 millones de pesetas. Trayendo a Michael Jackson aquí a Albacete, lo ganas con la gorra y aún te sobra. O sea, pues lo que habría movido ese concierto habría sido una bestialidad. Y aparte, la proyección que habría tenido Albacete. Podía haber tocado a Michael Jackson aquí en Albacete. En el año 96, 95, por ahí.
Bueno, Paquito, me parece que tú no lo has comentado. ¿Cuál es para ti el mejor plantel que tuvo Michael Field en su gira?
¿El mejor plantel?
Sí, de músicos.
Ya sé lo que va a decir.
¿O no?
A ver, a ver.
O sea, ¿tengo que elegir una gira?
No lo sabe ni él, va a saberlo tú. ¿Qué va a decir? Ya empezamos con la mierda.
A ver, es que cada gira, y eso me encanta también de Michael Field, quitando, bueno, las de entre el 80, 81... 82, sí, esas, bueno, pero aún así eran muy diferentes, unas a otras. Quizás, sí, es que cada vez eran muy diferentes, ¿no? Entonces,
te mojes, coño. Deja de darle.
Es que no lo sé, os diría que el que más me gustó, pero es que es muy correcto, ¿no? Es el del Tour Arrels 2, ¿sabes? Claro, pero es que me pongo a pensar en algunas partes de la gira de Q2.
Ahí había mucho pregrabado en el Tour Arrels 2.
Sí, claro, había pregrabado, pero eran músicos que muy, o sea, muy pros y muy correctos, o sea, muy, muy bien. O sea, no. Sí. Los guitarristas, la verdad, que por lo menos no se equivocaban, cosa que siempre echaban falta un segundo guitarrista que bueno, que lo haga bien. Y en esa gira eran, para mí fueron los mejores segundos guitarristas porque ejecutaban de puta madre. O sea, no eran como el Ant, que iba de estrella, ¿no? En el 83. Hombre. Y intentaba como meter muchas notas y al final ahí no quedaba tampoco gran cosa. Ni tampoco eran otros guitarristas como Rick Fenn. Bueno, me gusta también el que llevó en Exposed y en la del 80, Nico Rams. Bueno, vamos a ver, mira, cambio de tercio. Me quedo con el de Nico. Ya está, todo ese elenco. Me parece que era el que más compensaba de ejecutantes y tocando correctamente y al mismo tiempo salvajemente. Yo creo que sí.
Esa es la gira Platinum.
Sí, eso es.
Al hilo de esto que estáis hablando ahora de la gira Platinum y de lo que hemos dicho antes, se me ha olvidado decir una cosa. Me gustaría saber lo que opináis vosotros. Ha comentado Paco y bueno, habéis dicho lo del Guilty que viene en los extras de en directo de la reedición de Five Miles Out, ¿no? ¿Qué os parece la versión que viene de Incantations en el Platinum? Es una puñetera pasada.
Hay una parte además en concreto.
Es una pasada. La de Wembley del 80, que dura 22 minutos 15.
Sí, sí,
sí. Es que antes se me ha olvidado, con el rollo que os he metido antes del tema este de lo de las bandas que tenían cada momento y tal. Pues en este especialmente, es que bordaron. Me encanta la diferente perspectiva que dan de Incantations con la banda de ese momento, del sonido de la gira de Platino.
Creo que envié, no sé si recordáis en el chat que tenemos en WhatsApp, que tenemos con más compañeros y tal, creo que envié un a modo de prueba de a ver quién me dice dónde
sí,
sale.
Me acuerdo, este.
Era precisamente de ese Incantations, que es verdad que es una pasada. La verdad que para mí ha sido la hostia, como, o sea, me encantó, ¿no? En la reedición, o sea, cómo se curraron, bueno, en esta, en la de Five Miles Out, en la de Q2 también.
Hay mucho material.
Sí, o sea, está muy bien. O sea,
bueno, abundante y bueno.
Grandes conciertos que estaban ahí. Y a mí, bueno, a mí el que me vuelve loco también está en la de Platinum, es cuando toca el William Tell Overdure el solo al final.
Sí.
Parece increíble eso. Me
encanta. Tema de esos olvidados que no se sabía.
Sí,
que
dura dos minutos y poco, pero es una pasada.
Sí, pero es el solo con la guitarra.
Sí, es solo de guitarra. Que supongo que será el code del Punkadider.
Sí, eso es. Pues eso me parece, joder, son joyas ahí que.
Sí.
Y están muy bien mezcladas, además.
La única putada es que no viniese el concierto de Viarello, uno de esos del 84, o parte de él, en la de Discovery. Hacer ya todas esas giras, al menos un concierto editado oficial, porque el concierto de Viarello, visto la calidad que estaban sacándole al resto de conciertos que teníamos ya en pirata, habría merecido la pena.
Lo habían bordado, que lo hubieran incluido.
Sí, porque ¿verdad? Vamos a ver, el sonido del concierto de Wembley del 83 es espectacular.
Sí.
Y más teniendo en cuenta que no estaba completo, porque bueno, ese concierto sí que estaba completo a falta de el trozo final del Tubular Bells, que ese no estaba. Y escuchar el trozo final del Tubular Bells, hombre, ya tener todo el concierto completo mola bastante.
Sí, que es una pasada.
Que yo sigo pensando que han desaprovechado mucho lo de los conciertos, porque ahora sería una buena época, ya después de tantos años pasados de esas reediciones, publicar los discos de forma individual con los temas que faltaban
y tener un concierto de cada gira.
Claro, tener un concierto de cada gira completo, porque yo cuando me lo paso a MP3 para escucharlo con los cascos y tal cuando voy a andar, meto el concierto, o sea, la parte que fue de la reedición, más los temas que faltan que tienes en el pirata, que tenía yo en el pirata. Y siempre es en torno a una media hora, tres cuartos de música y tal. Entonces, publicar dos CDs con esos conciertos. Y yo creo que la gente los compraría otra vez.
Dos copias.
Claro, dos copias.
Los que estamos aquí, por lo menos, seguro.
Seguro.
En definitiva, entonces, ¿a alguno os gusta la época que he dicho yo antes, la de Discovery? La banda esta que había en aquella época, ¿alguno os gusta especialmente por algo?
Es que, no por Maggie Reilly, pero... Es que Barry Palmer también tiene su traca, o sea, como músico de estudio, bien, en directo tela, ¿eh?
La verdad es que palmo mucho.
Yo tengo también, no, y yo no me refiero al directo, sino tengo por ahí en algún pirata, alguna cosa tal, algo, alguna prueba de sonido de algún concierto. Hostia, menudo gallo, ¿sabes?
No, que...
sea, no me termino de convencer Barry Palmer en directo, ¿eh? Y por ejemplo, y Simon Phillips tampoco me convenció nunca en directo tocando la parte de batería de Crisis.
¿Ni en Wembley?
No, es que lo de Wembley la veo súper desfasada, o sea, no sé por qué no la veo yo eso muy cohesionado. No sé si Paco, que es más músico, entiende esa cohesión y tal, pero vamos, yo lo veo... súper deslavajado.
Paco dijo que no le gustaba la parte final de Crisis, ¿no? Que no te hacía mucha gracia, ¿no?
No, a mí, a ver...
recordar.
A mí con Simon Phillips lo que me pasa es que toca muy bien, que toca demasiado bien. Y hablo entonces ya como fan.
Sí, pero el trozo ese que te digo yo del final del Crisis, donde está tocando la batería, en plan rápido y tal... ¿No notas en el concierto de Wembley como que está así como muy desfasado, que no casa lo que es la música con la batería? ¿Cada uno va a su cola? Es que la sensación que me da.
A ver, ahí lo que pilla. Pasa es que... No, es que como que está no grabado... Oído. Como está grabado todo lo que hay de fondo con el Firelight...
Pues lo digo, que sea muy fácil, es muy veces, fácil entonces tocarlo.
No, bueno, porque claro, a veces es más fácil tocar cuando dos personas están juntas en ese momento tocando en el... Es decir, si en vez de estar todo eso grabado hay gente tocando, es más fácil muchas veces de que todo encaje más que ir con una máquina que va como súper recta. Aún así, yo sigo pensando que tocaba demasiado bien.
Sí, no, vamos a ver, que yo eso no niego que batería sí, de Celso, o sea, que tocaba cojonudo, pero... Y en todo el concierto toca perfecto. Pero en ese punto, es decir, el final de Crisis...
Se desboca un poco, ¿no?
Sí, lo veo deslavazado totalmente.
Sí que suena un poco estridente, sí. Lo estoy escuchando ahora. Sí que se le va un poquito ahí. Pero aún así el tío, vamos, mete unos redobles y unas cosas...
No, que no, pero a ver, es increíble, es uno de los mejores baterías del mundo.
Hostia, o sea, es muy bueno ese tío.
Pero fijaos que yo no hablo ya desde como músico, o sea, es que hablo como... Yo que sé, como oyente, que al final llega un momento que cuando hay tanta información... Y todo tan bien ejecutado, me aburro.
Y ahora que hablamos de eso, de Simon y tal, ¿y qué os pareció su labor como coproductor con Michael Field de esos dos discazos?
A mí me pareció muy... Ya lo hablamos en su día, me pareció correcta y que hizo guay. Que fue... yo creo que metió en los dos discos cosas muy chulas, o sea, una mano muy chula.
Imprimió su sello también, ¿no? A su manera, ¿no? En el sonido de cada uno de esos discos.
Le dio la oportunidad de producir, que no sé qué es lo que cada uno entiende por producir. Es verdad que el productor es como un director de cine, cada uno lo hace a su manera, cada uno es verdad que es el que lleva la responsabilidad, pero no sé hasta qué punto. Lo único que sé es que rítmicamente esos dos discos son muy ricos y muy interesantes, entonces creo que hicieron ahí un buen tándem, ¿no? Bueno, incluso en...
Eso es.
Pero claro, en The Wind Chimes toca también las baterías y también me gusta, ¿no? O por ejemplo en Music from the Balcony, o bueno, en el disco entero de Heaven's Open. Entonces es que también, joder, él imprime ahí un sello. Me gusta más en grabación que en directo. En directo, ya os digo, me parecía como demasiado circense, ¿no? Un poco ese rollo. Yo, por ejemplo, mi batería favorito de toda la vida de Michael Field es Pierre Morlin. O sea, para mí es insuperable. O sea, es las baterías de Exposed y de la gira de Platinum, es increíble, increíble. Porque era un virtuoso, pero al mismo tiempo, hostia, tenía una manera, no sé, para mí eso ha sido un batería siempre infravalorado. Bueno, mi humilde opinión.
No hemos puesto a hablar de todas las giras y por encima, pero bueno, es interesante, ¿no? Porque...
Sí, porque al final, pues explicas con una bueno, gira diferente, explicas la otra.
Contextualizamos, también, claro. Contextualizamos.
Sí, porque no, yo creo que no habíamos hablado así de las giras, así en profundidad en ninguna tertulia, ¿no?
Lo hemos hablado siempre muy por encima. Lo que yo siempre me fastidiará, e imagino que a vosotros también, el hecho de que el de Nick Worth nunca ha salido en formato digital como Dios manda, pues... ni completo, ni
sí,
nada de
la
nada.
La verdad es que eso es una putada.
¿Saldrá algún yo día o no? Es... ¿Hay esperanzas o no?
Yo creo que no. Yo la tenía con la reedición de Platinum, pero cuando no lo vi...
Yo sigo, ya te digo, yo sigo pensando, o sea, de todos los conciertos que hay en vídeo y en audio de Mike Oldfield, que el concierto ese de Kenworth, o como mierda se diga, para mí, de todos los conciertos que hay grabados en vídeo y yo creo que en audio, es el más perfecto. Y eso que no está entero, porque ese concierto era mucho más largo. Pero tiene un impronto, una impronta muy tocha. Me parece que está ahí pujando muy fuerte con el de Tool Level 2. Porque la, o sea, el visualmente el mejor concierto es el de Tool Level 2.
Visualmente sí.
Es espectacular, o sea, sí. La sencillez y la exquisitez llevada al máximo punto, o sea, es acojonante, ese concierto sí. Es
yo,
precioso.
Sí, yo os lo he planteado varias veces, a que no habéis podido, eso es como el anuncio de las patatas esas, a que no puedes comer solo una, ¿no? A que no puedes ver solo 3 minutos de ese concierto.
Por eso.
Yo siempre que se me ocurre picotear, acabo viéndolo entero.
Y luego, claro, luego comparas con, por ejemplo, con el espectáculo visual de Luz de Geada, por ejemplo, para la gira de Nan Now, que es la que estamos hablando, que básicamente eran estrellitas y simbolitos dando vueltas, salvo cuando llegamos al tubo la vez, que eran campanas tubulares dando la vuelta, pero proyectadas así con un láser,
fue bastante
cutre, por cierto, pero que, claro, no sé, visualmente, hombre, también es cierto que la gente no iba a ver lucecitas, la gente iba a ver a Michael, o sea, que eso también lo entiendo, pero coño, se podía haber mirado un poquito más.
De hecho, yo lo que más eché de menos fue una pantalla.
Sí, la verdad es que sí, podría haber puesto una pantalla por detrás o algo.
Porque yo, claro, con mi edad de 10 años y mi altura, pues como que no lo veía. Bueno, yo creo que ya tocaría, Paco ya ha contado su experiencia, pero Anselmo, Alberto...
Ay, verdad.
¿Qué tal si nos contáis vuestra experiencia con los directos y después ya si queréis remato yo?
Pues yo os voy a contar un poquito alguna anécdota así que recuerdo. Es que, hostia, es que también hacer ejercicio de memoria es complicado, ¿eh? Porque es que han pasado muchos años. Pero aún así, fíjate, lo comentaba con Luis el otro día, el tema de que íbamos a hacer hoy el spin-off y eso, y me dijo, dice, pues yo si te digo la verdad es que me acuerdo de muy poco. Y eso, pues siendo fan, dices, joder, como eres fan, pues se te quedan grabadas las cosas, ¿no? Más o menos. Y él me comentaba eso, que es que él dice, joder, es que es difícil hacer memoria de todo lo que pasó, pero bueno, yo me acuerdo de anécdotas, como por ejemplo, la que has comentado antes, creo que lo ha comentado Anselmo, de lo de, me llamó la atención, me hizo gracia, cuando la cercanía de Mike, que no estamos muy acostumbrados, a cuando uno del público le gritó entre tema y tema, pues no sé, igual había acabado de interpretar Muse y iba a empezar con Embers o lo que sea, y en ese momento pues uno del público gritó ¡Don Alfonso! Y él tocó unos acordes de Don Alfonso. Eso fue un momento que a mí me gustó muchísimo. Telmo, corrígeme si me equivoco, no sé si también pasó algo parecido en otro, ¿no? O algo
yo
así. Te oído...
Tengo entendido que en el de Salamanca también lo hizo.
También.
Pero claro, lo que yo no sé si fue en el de Castro, pero en el de Salamanca no. Pues claro, es que también hay dudas, como esos dos conciertos, no he escuchado yo audios.
Ajá.
No sé si me estoy equivocando y fue solamente en el de Castro.
El de Castro lo aseguro yo que estaba allí. O sea, eso sí que lo hizo, que yo me quedé pillado con ese detalle.
Alguien que fue al concierto de Salamanca, si lo puede decir, pues ya te digo.
Pues sí, estaría bien.
Uno si algunos... de los conciertos sí que se hizo. Pues si lo confirma, pues a lo mejor fue solamente en ese, pero vamos. Puede ser que hubiese sido.
Una cosa que me llamó también mucho la atención fue la cercanía de todo, en realidad. Os cuento también, mira, me he acordado ahora, cuando llegamos al concierto, o sea, cuando llegamos a Casturdiales, cuando llegamos con el coche, fui con mi amigo Dani, que es el otro que está en la foto, paramos ahí en los alrededores del campo de fútbol, de allí de Castro, donde iba a tocar Michael Field, y cuando bajamos del coche, me acuerdo perfectamente de que estaban los ensayos. Y me acuerdo perfectamente de que estaba sonando Madown, eso se me quedó clavado, o sea, fue para mí, tú fíjate, llegar allí, bajarte del coche y escuchar a Madown ahí, ¿eh? O sea, según te bajas del coche, tío, eso se me quedó súper grabado, de los ensayos. Y luego ya, cuando entramos, que como me imagino que todos vosotros también, pues entraríais bastante antes de empezar el concierto, ¿no? Para intentar verlo lo mejor posible, pillar sitio, tal. Y yo sí, me acuerdo de... Claro, fíjate. Yo esto no sé cuánto, no, tanto no. Yo pues sería igual 3 horas antes de empezar, o si era a las 10 de la noche, pues nosotros igual entramos a las 7 o algo así de la tarde. Me acuerdo que era verano y claro, era espectacular el tiempo que hacía. Y además ahí en Castro, pues fíjate. Y me acuerdo, aparte de eso de Madown y tal, que os he contado, que estaba el equipo de Michael Field, el equipo de gente, de todo, de técnicos, de los que montan, yo creo que más que nada eran los que montaban todo el escenario y bueno, pues igual había técnicos de sonido y tal, y estaban allí jugando al fútbol, pero entre nosotros, estábamos ahí la gente y ellos por ahí jugando y te apartabas, que me da con el balón, tal, ¿sabes? O sea, es que fue todo muy curioso, me acuerdo que había un ambiente muy, muy cercano en todos los aspectos. Y luego los detalles que te he dicho de Michael Field, de interpretar eso, que se lo pide a uno del público. Eso es, vamos, para Michael Field eso es una anécdota muy grande, o a mí me lo parece. Y luego lo que os he comentado antes off the record, también me llamó la atención, pues el ver a críos de 10, 11 años, ahí alrededor de donde estábamos nosotros, con digamos que con el look Michael Field, ahí con el pelo ahí que... el teñido platino y tal, un niño de... me llamó mucho la atención también.
A pocos días del concierto me acuerdo de pasear por el centro de Albacete y ver una chiquilla de 3, 4, 5 años nomás, con una camiseta del Tubular Bells de la gira. ¿Verdad?
Esos son padres, ¿eh? Esos son padres, lo demás...
Es lo que digo, o lo que estamos hablando antes, yo creo que porque los precios populares ayudaron a eso, que fuese mucha de variopinte, que no era excesivamente fan de Michael Field, sino simplemente por aprovechando el precio y que era un nombre mítico, pues vamos a verlo.
Pero sí, además llama la atención mucho eso, ¿verdad? Que vayan críos a verlo, que vayan niños, tío, aunque sean con sus padres o... Pero
ahí estaba yo.
Claro,
había mucha gente joven,
El ejemplo más cercano no podemos tener. Que JJ tenías tú
10 años.
10, fíjate. Y luego el hijo de un primo mío que vive en Santurce, que le inculqué yo Michael Field, porque venía a casa y siempre que venían de visita yo lo ponía y tal, y al crío le gustaba. Me decía, ¿quién es ese y tal? Y me acuerdo, y era un niño. Y casualmente a ese concierto también fue, al de Casturdiales, entonces era un crío, cuando fue con su madre. Que luego me lo dijeron, que yo no estuve con ellos. Me lo dijeron después, pues estuvimos nosotros. Digo, joder, haberme avisado. Y fue la madre con el niño para que lo viera el niño. O sea, el niño no sé si tendría 9 años también. O sea, eso a mí me parece una maravilla. También me contaron que Mike estuvo muy cercano en el aspecto de que sí que estuvo firmando al salir del concierto y tal. Que había gente ahí esperando con... Me acuerdo yo que hay una foto que está firmando un vinilo de Crisis. Sí. Precisamente ahí en Castro. Yo no sé en el resto de conciertos si había tanta cercanía o no, o pasaría de todo, o se marchó, o no. Mira, lo sé.
Ahora te voy a hablar yo.
Bueno. sí, pues cuenta. Que yo ya más o menos creo que he contado así las anécdotas que tengo así que recuerdo. Creo que lo he contado ya.
La anécdota de la piscina, ¿no? En Murcia, eso fue. Eso lo iba a decir, ¿no?
Anselmo. Sí, que estuvo ahí.
No.
También.
¿Qué? Voy a contar.
Lo de tu madre, ¿no? Algo sí. De tu madre, guapo.
Yo me acuerdo de llegar allí al concierto por la mañana. Además, me acuerdo que llegamos. El concierto. Si es que no tengo la entrada aquí, pero el concierto. Creo que empezaba a las 7:30, 8:30 de la tarde. ¿Vale? Entonces, yo me acuerdo de llegar allí a Murcia. Y llegamos sobre las 4, 3:30, 4 de la tarde. Llegamos mi madre, mi padre. Tío mío y mi hermano y yo, que éramos los que íbamos a ir al concierto. Hasta que mi padre tal nos dejó a mi hermanico y a mí. Yo tenía 18 años para 19 y mi hermano tendría pues 15. Y nos quedamos en la puerta esperando lógicamente que abriesen las puertas del campo de fútbol para entrar corriendo. Yo sé que mis padres pues se fueron a echar una cerveza por ahí por San Javier y tal, y nosotros nos quedamos ahí. Abrieron las puertas, nos salimos corriendo como nada, nos pusimos en primera fila, vimos Luana Lubre, vimos Mike Oldfield, levité, fue un concierto acojonante. Me acuerdo que los gemelos se me subieron de tanto votar. Cuando salió Mike Oldfield así al escenario, ya te digo, de tenerlo así como a un metro o metro y medio, pues te da impresión. Y tal, o sea, yo estaba flotando en una nube. Total, que cuando termina el concierto, ya me salgo y quedamos con mis padres, habíamos quedado que en tal sitio nos encontrábamos. Bueno, eso sí, antes del concierto, compré camisetas, compré colgantes, compré el programa de colgantes, todavía lo llevo puesto, me compré dos. Compré camisetas también de esas falsas, que por cierto tenían más calidad que las originales. Todo se ha dicho. Y nada, pues termina el concierto, salimos para afuera, y ya cuando veo a mis padres y tal, veo que se acerca a mis padres, mi padre se iba descojonando, y pronto veo a mi madre, o sea, digo, yo iba flotando en el nube, y pronto veo a mi madre, se me encara y me dice, ¡mira! Y me rompe la entrada del concierto en la cara, y me dice, ¡toma! ¡Una mierda, no sé qué cuántos! Claro, yo me quedé, claro, me jodió el día, o sea, totalmente, mi madre me jodió el día totalmente. Y ya mi padre me explicó lo que había pasado. Yendo por el campo, después de echarse una cerveza y tal, van paseando por una era que había justo por detrás del campo de fútbol y vieron aparecer un Mercedes que va a una velocidad normal. Y entonces mi padre le dijo a mi madre, dice, mira, ese es Mike Oldfield. Y mi madre, en ese momento dado, cogió y salió corriendo, pero como a mi madre la lleva el diablo, salió follada para el coche. Y gritando, ¡Mai! Imagínate, una tía por el medio del campo, en medio de un heral, gritando, ¡Mai! Pues se ve que Mike Oldfield subió corriendo la ventanilla, hizo así, salió el coche, ¡pum! O sea, una polvareda que montó. Claro, mi madre se quedó con tres palmos de nariz como diciendo, ¡hostia! Se me ha cerrado la ventana en mi puta cara, y encima salió hincando. Y se lo estuvo guardando hasta que salió del puto concierto para echármelo en cara. Entonces, claro, es un poco agridulce la sensación del concierto de Murcia, ¿sabes? Claro, mi padre decía, dice, no, que, hombre, tu madre lo que intentaba es pedirle un autógrafo. Digo, hombre, pero coño, salir hincando ahí, en medio, corriendo, gritando, pues a lo mejor, el hombre a lo mejor se asustó, ¿no? Pude ser. Pero bueno, eso ya la espinita me la quité en el concierto de Barcelona, casi, porque, con mi maravillosa suerte, cuando íbamos de camino para San Jordi, me acuerdo que íbamos en el taxi, mi amigo Paco y yo.
¿Y un momento Paco y tú,
No, otro Paco.
Ya.
Íbamos de camino para San Jordi y tal, y en un momento dice, me acuerdo que vivía ahí en Barcelona, en esa época, me dice, hostia, mira, aquí al lado hay un Hard Rock Café, que si quieres paramos, cenamos ahí, y luego ya nos vamos para el concierto. Y yo estoy ahí, sí, no, digo, pero es que si nos cenamos y luego hay que pedir otro taxi para llegar allí, lo mismo no llegamos ahora y tal. Y dijimos, vamos allá a San Jordi, ahí, y allí nos pedimos un bocata por allí y cenamos. Justo cuando pasábamos, más o menos a esa hora, estaba Mike Oldfield con sus hijos en el Hard Rock Café. Si llegamos a parar, pues imagínate el espectáculo que se habría formado ahí. O sea, que son las dos oportunidades, esas que, pre-oportunidades que, de conocer, de tener un autógrafo a Mike Oldfield, de conocer a Mike Oldfield. Una con mi madre frustrada, imagínate, mi madre, de hecho mi madre llegó a golpear la ventanilla del coche, hasta ese punto llegó, ¿sabes? Empezó a golpear la ventanilla, que ya fue cuando el tío salió hincando, ¿sabes? Imagínate la situación. Y luego el otro sitio que sería ahí en el Hard Rock Café, que estuvimos a punto, si hubiese dicho que sí, hubiésemos cenado con Mike Oldfield en el Hard Rock Café.
Joder.
Estaba por ahí, quedaba bastante para el concierto. Técnicamente estaría ahí, más o menos. Y esas son mis anécdotas sobre...
Pudo ser y no fue.
Efectivamente, aunque yo no puedo. También es cierto una cosa. Tengo una entrada del concierto de Murcia, sin romper, entera, porque mi primo Mateo, que es murciano, se obcecó, por llamarlo de algún modo, no sé qué mierda se le pasó por la cabeza, se enfadó con mi tío Anselmo, y en un momento dado, pues ahora por mi huevo no voy a concierto, no sé qué. Mi primo Mateo tendría en esa época pues, 13 años, 13 o 14 años, o sea, tampoco tenía mucho más. Pues por mi huevo no voy a concierto de ahí. Y rompió una de las entradas, porque iban dos entradas, y rompió una de las entradas. Entonces, mi tía se me dijo, pues hala, a tomar por culo, ya no vamos al concierto. Y entonces, claro, la otra entrada pues se quedó ahí. Y yo un día le digo a mi primo, hostia, te doy 1000 pelas y me da la entrada. Y dice, todo, todo. Y ya, y me vendió la entrada. Y esa es la entrada que tengo ahí guardada. La mía original sí que la tengo plastificada. Y tengo, a ver si algún día enmarco esa entrada y la de Barcelona, que ya está cacomía, que la de Barcelona ya ni se ven las letras.
Pero bueno. La tengo perfecta, ahí he puesto la foto. La de Castro está...
La de Murcia que tengo yo es igual que la tuya, la que has puesto ahí en la foto, pero, sí, pero la de Barcelona es de sacar de un cajero.
Entonces, abuela, claro, vale.
No es lo mismo ir a esos de térmicos y ya no se ve apenas claro. La letra. Creo que esas son las anécdotas y todo lo que tenía que contar al respecto.
Bueno, pues me toca.
Venga, empieza.
Hostia, que tú también tienes buenas, ¿no? JJ, tienes
por ahí. Un par, bastante interesante. Yo, hombre, pues a ver, con mis 10 años de edad, pues imaginaos, tampoco es que tenga muchos recuerdos. Tengo imágenes muy claras, sobre todo en el momento en que pude ver a Mike Goldfield. Y recuerdo el recinto también así por encima. También recuerdo, no sé si Anselmo se acordará, que a la vuelta, bueno, al finalizar el concierto, apagaron todas las luces. Y solo había una luz al principio, que era un foco que había al principio en la puerta. Sí. Y no sí, se veía nada, no se veía absolutamente no nada.
De hecho, yo me acuerdo porque mis padres, llegamos en la puerta porque mis padres se fueron a la parte de, o sea, el campo de fútbol, justo en la mitad del campo de fútbol, habían puesto el chiringuito donde la gente se pedía las copas, y mis padres se quedaron por allí. Que aparte, dicho esto, diré que a la vuelta del concierto, mi padre dio positivo, contra la alcoholemia. Eso también, claro, esa es la putada, pero la putada no es esa, o sea, técnicamente, o sea, no dio 8,5, ¿no? O sea, dio una milésima de esas, pero la putada no fue que lo dio en Murcia, no, la putada es que lo dio 800 metros de la puerta de mi casa, que toca mal, que jode más, ¿sabes lo que te digo? Y eso también me lo recuerda a mi padre de vez en cuando, dice, menuda noche, entre lo de tu madre y lo del coche. Pues sí que es cierto que se apagaron las luces y tal. Y eso me acuerdo, y luego el campo tierra, que terminé de tierra hasta las calandracas. Además era un campo, no sé si lo habrán modificado, pero un campo de tierra bastante largo. Porque claro, no tenía, si ahora tendrá, pero no tenía gradas, o sea, era un campo de tierra.
Creo recordar que fue el concierto con más afluencia de gente de toda la gira. Y no de España, sino de toda la gira.
Sí, sí, es que ahí entraba gente. No sé, hombre, el
12.000 por ahí, creo que está en tubular.net, creo que lo leí.
A ver, en Barcelona se juntaron, en el Palau Sant Jordi se juntaron también muchos. Hombre, el más gordo fue el de Santa Cristina. Hombre, pero bueno, ese era gratuito. Pero yo creo que después de a lo mejor el de Barcelona, el más gordo fue el de Murcia. Y ya te digo, yo sigo pensando que el mejor concierto de la gira fue el de Murcia. El de Murcia es espectacular, el Cochís, hay trozos de Cochís en el concierto de Murcia, muy chulos. Así de caracoleos que mete así hacia el final, muy chulos, que yo recuerdo así de memorieta.
Yo tengo recuerdos muy vagos, yo me acuerdo del Sad on the Wall.
Pero es que no lo tienes el concierto en audio.
Sí, pero qué decir del día, ¿no? O sea, yo me acuerdo de eso y sobre todo me acuerdo del momento que empezaba a sonar Far Out the Club, la primera vez.
Yo me acuerdo, mira, yo de lo que sí, una de las cosas que me sorprendió, por eso he dicho antes lo de Pepsi, me sorprendió porque yo pensaba que Rosa Cedrón iba a cantar el Inner Child. De hecho, cuando empezó a sonar el Inner Child, dije, hostia, ¿por dónde está? ¿Por dónde va a salir Rosa? Porque yo pensaba que estaba cantando Rosa. Dije, Pepsi lo hizo tan bien que parecía Rosa. Cantó muy bien el tema. Entonces, un momento hasta que vi que era Pepsi, digo, hostia, pues si la que está cantando es la negra. Digo, joder. y pero muy bien, muy bien, muy bien. Y ya, hombre, el hecho así de salir con el hijo con el que comencé yo, Michael Field, que era el de Sonodis Tanner, y que Michael Field empezase la primera vez que lo iba a ver en directo, que fuese con el de Sonodis Tanner, pues yo sí que sabía los temas que iba a tocar, porque yo, a diferencia de Paco, sí que seguía suscrito a Horavidu. Paco se suscribió otra vez a Horavidu cuando dijeron que le iban a hacer los Horavidus en vinilo, seguro.
Yo me recuerdo cuando fui a una convención del 2005 de Mike Oldfield, no sé dónde fue, aquí en Madrid, que me encontré a José Cantos.
El concierto de Aranjuez sería. Eso es.
No, fue en Madrid. ¿No? Lo de concierto de Aranjuez fue...
¿En Aranjuez?
En el 2003 creo que fue. Fue cuando el tuvo la hora el 2003. ¿Eh? Esto fue en el 2005... Que no fue la Aranjuez, vamos. Fue una movida que vino además José Manuel Guerra a tocar, que yo lo conocí súper querido, que se subieron ahí como varios fans, y ahí me encontré con José Cantos y le dije, oye, tenía yo como un stand, digo, tío, me llevo todo lo que habéis retrasado, todo, todo, era como no sé cuántos años, me gasté como, no lo sé cuánto, 70 euros en Horavidus, ahí, no sé, ¿sabes? Me regaló algunos también, ya era como, toma, llévate este también, tal, no sé qué. Y luego ya, claro, me envió los últimos ya antes de cerrarlo.
La verdad es que es una putada que no se publiquen, porque, a ver, estamos de acuerdo que la época de, o sea, que esto del internet hace que todo sea automático y instantáneo. Pero la gozada, lo que mucha gente a lo mejor ahora no entenderá es, yo gozaba, yo cuando veía que había llegado un sobre de Zaragoza, de vez en cuando, además que llegaba sin avisar, es que ese día era el más feliz de mi puta vida, hasta ese momento, hasta que ya es el siguiente. Era coger el sobre, abrirlo, además normalmente Pepe tenía, no sé si al resto de gente lo hacía y tal, pero a mí siempre me escribía alguna notica, me escribía alguna cosa y tal. Y era leer su cartica, que además las tengo guardadas todas, las tengo todas guardadas por ahí. Leer la carta o el medio folio que me escribía y luego abrir la revista y leérmela casi del tirón. Pero era lo mejor.
Para mí era un show ver cómo mi madre cada vez que me llegaba una carta nombraba Horavidu. No sabía. Te ha llegado Rabido, te ha llegado no sé qué, te ha llegado ya... ¿Sabes? Era un show.
Yo le preguntaba a mi madre, digo, oye, ¿ha llegado algo? No, no ha llegado nadie. Joder, si a mí me han dicho que me llegaba hoy. Y tal, y estaba ahí siempre jodido con... Ya digo, yo no sé si Pepe nos escucha o alguien ha llegado a Pepe, nos escucha.
Seguramente.
Pero, yo creo que sí. Pero estaría bien que se plantease sacar una edición... Yo lo dejo caer ahí. Un Horavidu especial 40 o 45 aniversario del Tubular Bells. ¿Sabes lo que te digo?
Una tirada. Pues sería súper bonito eso.
Macho, aunque costase 10 pavos. ¿Sabes lo que
vamos,
te digo?
Hombre, sí, o 20.
O sea, hacer una tirada en la que se juntasen los míticos de Horavidu, que escribiesen así alguna cosa. O quisieran... Y sacar un Horavidu.
Hicieron una gran labor en su día y, vamos, desde aquí lo reconocemos, ¿no?
También
lo
que hicieron siento por una gente. Razón, porque que el último Horavidu sea con la portada de Legan Shade. Que también...
Bueno, podía haber sido peor.
Ah, pero así lo dejas al aire.
Sí, lo dejo al aire, a ver que cada uno...
con la portada de... La portada de TNB.
Ahí estás, Paquito, ahí estás.
Pero por ahí, pero a ver, esa portada salió. O sea que, no sé, ha sido un Horavidu en plan vintage reuniendo todas las noticias hasta el momento del Tubular Bells 4 y tal. Yo creo que sí queda para un Horavidu especial.
Lo que pasa que igual poner esa maquinaria en marcha pues les cuesta después de tanto tiempo.
No, y aparte que yo creo que Pepe ya está muy, o sea, yo creo que ya ni es ni seguidor de Oldfield.
Sí, que dé señales de vida, desde aquí le invitamos a que dé señales de vida en caso de que le llegue algo de esto que estamos hablando.
Me suena que el concierto del Night of the Proof sí que fue.
Uh-huh. Yo tuve ocasión de hablar con él unas cuantas veces, vamos, y era un tío muy cercano, muy majete. Pero bueno, se le perdió la pista.
Y creo que la premier del Museo de Fee creo que también fue.
Ajá. Eso ya pero es más ya, cercano.
Pero ya más de ahí, no sé.
Ya. No, es que no ha dado señales de vida por ningún lado, ¿no?
Pero bueno. Yo lo dejo ahí. Oye, que no, sí, está mal. Más que nada porque lo digo ahora que es primero de octubre, o sea que hasta
mayo
hay tiempo. Hasta mayo hay tiempo.
Seguro que le llegará.
Aparte, ahora lo tenía muy fácil de venderlo. Publica en Don Alfonso, en michaelfield.es o en alguna otra página, y yo creo que sí que... Que vamos, que venderlo lo vende. Una tirada gorda la vende.
Sería bonito, sería bonito.
Mucho más que antes y mucho más rápido.
Más que nada, no por el hecho en sí de sacar, sino por el hecho en sí de tener eso. Tener una cosa física de...
Que se puede guardar.
Sí, de nuestra, digo yo, infancia, pero de nuestra juventud pues también.
Sí, sí.
No estaría mal. Aparte sería un bonito complemento a lo que pueda salir de tanto que pueda salir de Tubular Bells.
Bueno, pues continúo, o empiezo, mejor dicho.
Cuenta,
me habéis dejado, pero bueno. Como siempre.
luego decimos que no se moja, JJ. Luego decimos que no se moja.
Venga, vale.
Nada, sí, va a ser muy rápido, un par de anécdotas. Básicamente, yo fui con mi padre y con mi hermana. Una de las cosas que me acuerdo, hombre, cuando tocó el lugar Nalubre, y de ahí mi ignorancia, obviamente, de un crío de 10 años, cuando tocaron Osondoar, yo empecé a gritar en mitad del público que... ¡Esa es de Mike Golfi! ¡Esa es de Mike Golfi! Todo el mundo se me quedaba mirando como diciendo, madre mía. Y yo, el lugar Nalubre, claro, lo vi de puta madre, porque todo el mundo o estaba sentado, o yo qué sé, o todavía no había mucho gentío. Pero claro, llegó la hora del concierto de Mike Golfi, empezó a golparse la gente, de pronto se me puso una pareja que se coló, pero vamos, de forma descarada, delante de nuestra, que para mí eran dos tolmos, y no pude ver nada.
Las gemelas.
Nada, es que no vi absolutamente nada, hasta que curiosamente, en mitad del concierto, unos chicos así jóvenes, no sé, a lo mejor de veintitantos años o así, con camisetas de Mike Golfi y tal, empezaban a hablar con mis padres, tal, porque claro, les parecía curioso que un crío de 10 años estuviese ahí con una camiseta de Mike Golfi cantando todas las canciones y conociéndose todos los temas. Y empezaron a hablar con tal y me acuerdo que el chico me comentó, dice, ¿te acuerdas que en el vídeo del Tula Bell 3 de la Premiere hay un momento del final que sale un cartel así grande que pone Hello Mike, y imagino lo que conoceréis, From Spain, y sale ahí
ese es Tuti.
Pues ese chico fue el que estaba hablando conmigo en ese momento ahí, me cogió y me puso en sus hombros y pude ver gracias a él a Mike Golfi. Me sostuvo durante 5 o 6 minutos. De hecho, en un tema de guitars, creo recordar que Cochise. Y gracias a él, de hecho, es que cierro los ojos y ahora mismo tengo en mi cabeza la imagen de ver a Mike Golfi en el centro del escenario. Gracias a él pude ver a Mike Golfi durante unos minutos. Me acuerdo de eso y me acuerdo sobre todo del momento en el que empezó a sonar Far Above the Glow, que era mi tema favorito junto a mi padre, que también le gustaba mucho Far Above the Glow. Y me giré hacia él y me acuerdo de mirarle la cara a mi padre y decir, y vamos, tenía una cara de decir, madre mía, estoy aquí flipando en colores. Pues, ¿qué sabes de ese chico, Anselmo?
Si es quien creo que es, ese chico es Tuti. Y ese lo has visto tú en los conciertos de Fadalac.
Hostia.
En el último concierto comimos juntos. Además, estábamos él y yo... No sé
si... A ver, él me dijo eso, dice, fuimos nosotros tal, yo no sé si sabes que sí, él estuvo ahí en la premier del Tula Bell 3.
Sí, yo he visto, de hecho, él se llevó la, en el concierto de los Nayos de Prums, sacó la bandera esa y la puso ahí para que se viese.
Y me dijo que estaba siguiendo a Michael Field por toda la gira de España, que lo habían visto por todas las ciudades.
Hay uno, que eso me acabo de acordar mientras que estabas hablando. Había un chaval que, no sé si os acordáis, que antes la moneda de 25 pesetas llevaba un agujero en el centro.
Joder.
¿Vale?
Sí, me acuerdo.
Pues cuando, no sé si fue cuando Mike Golfi sacó el Tubular Bell 3, ¿vale? Creo recordar la historia más o menos así. El chaval cogía las perchas esas de alambre y les iba metiendo monedas de 25 céntimos para ir a los máximos conciertos de Michael Field posibles. Y consiguió ir a todos los conciertos de España de Michael Field. Además era un tío así súper... super punky, que recuerdo que iba rapado y tal, así tal. No sé cómo se llamaba el muchacho. Luego sí que me han dicho, sí, este era de no sé cuántos, tal. Y un chaval eso, que estuvo ahorrando en perchas de estas de alambre, monedas de 25 céntimos, para ir a los conciertos. Se pagaba su transporte, donde pernoctaba, la entrada y todo, a base de perchas de 25 pesetas.
Joder,
te llena las pechas, sí, o sea que. Y seguro que hay anécdotas, hay un montón de esas.
Claro, si es que eran otros tiempos, ¿verdad?
Joder, y tanto.
Eso hoy día no pasa, eso. Hoy día, para conseguir una entrada, pues nada, te espera aquí.
Ahora coges, haces un clic en internet y ya te la bajas.
Y ya está, exactamente. Bueno, chicos, pues, bueno, no hemos hablado de ello, pero ¿qué os pareció la versión reducida que hizo de Tula Beltrán en la gira? A mí me sorprendió que no tocara Man in the Rain, teniendo ahí a Pepsi, que fue la que la interpretó en la
película. Es que teniendo Moonlight Shadow sería reiterativo. En Londres sí que lo hizo, pues por lo que lo hizo, pues porque era la premier y tenía que tocar el disco completo.
Tenía que respetar el disco, claro.
Claro, pero en la gira tocando Moonlight Shadow el otro tema sobraba, si es que es lo mismo.
¿Y la reinvención que hizo al final del concierto?
A mí eso sí que me gustó.
Sí, yo la escuché el otro día con Del Cato Wise y la verdad es que sí. Chula la reinvención, ¿no? Que hace ahí de Secrets y...
Es un poco curioso porque es un poco distinto a haber dejado haber resultado demasiado obvio y cutre, dicho, haber dejado los mismos tres bises que el concierto de Londres. Entonces esa pequeña variación pues hizo que lo que sí que a mí siempre me ha jodido, y eso siempre ha sido Michael Field cuando toca para la prensa o cuando toca para los públicos que no se supone que son fan, como que se esmera un poquito más, y luego con los fans es un poco más laxo. Es decir, por ejemplo, a mí me habría gustado ver en la primera versión del Far Above the Clouds la versión normal, la que suena en el disco, ¿vale? Con la guitarra normal. Pero luego, en el segundo bis, haber tocado, por ejemplo, el Far Above the Clouds, pero en plan versión concierto de Leiter o el de Londas, en ese rollo. A mí me habría gustado ahí un poco más guitarrero. Un final apoteósico que podría haber tocado, ¿eh? No,
sí, hubiera aportado un poco de frescura, ¿no?
Claro, yo creo que sí, habría quedado un final de concierto de la hostia.
Bueno, de los temas de Guitars no vamos a decir nada, porque ya en Guitars ya dijimos que habían ciertos temas que no hubiese gustado que hubiese sonado, ¿no? El Out of Mind, claro. El Enigmatizing.
Bueno, yo me acuerdo, allí en Castro lo pedían, pero vamos, continuamente. O sea, había una gente ahí a mi lado que estaban todo el rato ahí con unos carteles que lo habían escrito Out of Mind, todo el rato ahí. Dale que te pego, pero bueno, fue... Solo funcionó lo de Don Alfonso.
Y bueno, a Paco, que también comentó, le hubiese encantado escuchar Out of Sight. O sea, que imagino...
Sí,
que...
me hubiese vuelto loco. O sea, hubiese sido el highlight de la noche.
Inclusive hasta hubiera salido con él a tocar y todo, ¿eh, Paco? Te hubieras animado y te hubieras arrancado.
Seguramente.
Sí, se te olvida todos los males, ¿verdad? El caso es tocar con él.
Yo tocaría con él, vamos, aunque fuera...
Paco. Eso tiene que llegar algún día, Paco, eso tiene que llegar.
Bueno, nunca llegará, yo creo, pero bueno, mola tener un poco esa esperanza. Me encantaría, ¿no?
Ojalá.
Tocaría el Autosite con él y el B-Blues.
Lo que haga falta, ¿verdad?
Y el Mike Sweet.
Se te olvidaba lo malos que son.
Incluso el Bones.
Hay un Greatest
Hits. Ah, mira. Bones, yo lo celebraría como el que más.
De hecho, guay. Paco, has tenido intentos, ¿no? De contactar con Oldfield para
sí,
proponerle algo.
No.
pero nada, ¿no?
No sirvió de nada.
Paco,
no,
el que la sigue la consigue.
Sí, no sé si alguna vez lo llegó a leer, y si lo llegó a leer no me hizo ni puñetero caso, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, a mí ya dije en su momento que lo que me sentó mal fue cuando conseguí contactar con Caroline Monk y no recibí nunca ni una respuesta educada, cuando todo lo que yo propuse era muy, muy, no era una locura de un fan loco, sino, bueno.
Pero ya.
Pero bueno, pero así son estas cosas.
Mención buena que hagas de Caroline Monk, que tocó las Tubular Bells en ese concierto.
Sí,
eso también estaba en el equipo, ¿no?
Aparte de otra cosa, que también tocó.
Sí, tocó mucho.
Petarda.
Bueno, hablaremos de ella también, Millennium Bells.
Que... Oye, hay que decir que en el concierto de Barcelona las campanas tocaron sus chiquillos, ¿eh?
Ah, cierto.
Sí, y en el de Madrid también.
Ah, mira.
Estaban todos, no, o sea, estaban... ¿Dugal?
Los tres. Los tres de Sally.
Y Luke,
sí. Que Luke ahí lo tenemos haciendo concierto ahora, ¿no?
Y disco, ¿no? Tenían un disco nuevo, creo.
Sí. ¿Cómo se llamaba? Gypsy Fingers.
El grupo se llama Gypsy Fingers.
Parece un Sally Angie, ¿no? De la vida.
Sí, por ahí
la... Bueno, el Luke es el Luke de Dan, ¿verdad?
Sí.
Aparte del nombre de Luke, digo el Luke.
Eso iba a decir, me queda aquí, digo, ¿qué has
dicho? No, yo digo la imagen, vamos, que el look,
sí.
El juego de palabras ahí. Sí que te lo recuerdan un poquito, ese formato, ¿no? ¿Habéis escuchado profundizado en su música?
A ver, es que repito lo que hemos dicho en la pretertulia, que no se pondrá aquí. Es decir, yo el tema satélite no lo entiendo. Es decir...
Pero la curiosidad siempre está ahí.
Ya, pero es que no me llama, o sea... yo me gusta Pink Floyd, pero a mí lo que haga Roger Waters y lo que haga David Gilmour, lo siento, pero no me llama. O sea, a mí me gusta el grupo. A mí me gusta Mike Oldfield y a mí lo que haga el hijo o lo que haga de forma individual cualquier otro colaborador, pues...
Venga, dilo. ¿Maggie cómo era? Maggie...
Claro, pues ya tenéis Maggie Reilly. O sea, pero bueno, Maggie Reilly, como he dicho antes, en la pretertulia, vamos a ver, ahí sí que es otra cosa, porque como en cada disco mete tres versiones, pues bueno, ahí...
Tiene la excusa. Es un valor seguro.
No, pero Anselmo afirmó una vez que había un disco bueno de Maggie Reilly.
El Elena.
Hay uno que se llama Elena que a mí me gustó.
Lo tengo, es que además ese lo tengo.
Porque
yo,
aparte ese disco
un poco satélite.
Aparte, no solamente plagia a Michael Field, sino que también plagia a Mark Knopfler.
¿Ah, sí?
Sí, hay un tema que digo, hostia, este es el Mark Knopfler que toca la guitarra.
Ah, pues ya voy a ver, ya lo voy a escuchar a ver.
Sí, no, está lo que es, está lo que es algo suyo, vamos, ni de coña. O sea, lo que es impronta personal, ninguna. No escucho yo música de esta de en plan satélite, yo no me llama. O sea,
pues mira que yo tengo aquí un amiguete en Miranda que yo creía que era un tío raro también y le pasa lo mismo que a ti. El tío es súper fan de Pink Floyd, es muy fan de Pink Floyd de toda la vida y en cambio le hablas de Roger Waters o de David Gilmour y te dice lo mismo que tú.
No, yo no tengo ningún disco de ninguno de los dos, ¿eh?
Joder, qué curioso.
Estaba hablando antes que, por ejemplo, con Dire Straits es distinto. En cierto modo, porque sí que es cierto que lo que hizo Mark Knopfler con Dire Straits es totalmente distinto a lo que está haciendo en solitario. Entonces,
sí.
Bueno, hay otro rollo y sí lo sigo un poquito más, pero igual que me pasa con los Beatles. A mí los Beatles me encanta y discos de Paul McCartney o de Ringo Starr no tengo. Sí que tengo un recopilatorio de John Lennon, pero bueno.
A mí por el solitario me gusta mucho también.
Pero a mí me gustan los grupos, pero luego ya cuando se separan, pues yo qué sé. Uh-huh. Es lo mismo que pasará seguramente cuando se separe Coldplay, que a Coldplay le quedan uno o dos discos, si no ninguno ya.
Oye, mira U2, mira U2 el tiempo que llevan, nunca se sabe.
Vale, ahí los tenemos. O sea, podemos
y no ha cambiado ni un miembro, es uno de los pocos grupos que se mantiene, con los miembros de siempre, sin ninguna variación. ¿Cuántos ejemplos como ese se os ocurren en el mundo de la música? Hay poquísimos, por bueno, no decir, no sé si me ocurre alguno más.
Los Beatles no cambiaron, bueno, quitando el primer batería, pero vamos, no cambiaron. Y Pink Floyd tampoco, quitando el último, o sea, los últimos años de Pink Floyd, sin Waters. Pero vamos, que pocos grupos. O sea, luego, igual que eso, están los grupos mercadotécnicos, que son los Rolling y tal, que, bueno, que ahí están, que son máquinas de dinero, más que... Yo sigo pensando que los Rolling están dilapidando su...
imagen.
Su leyenda y su imagen con o sea, conciertos de gente de 70 años que apenas puede moverse encima de un escenario y que encima ni se hablan. O sea, no sé, sobra.
Pues hombre, es mejor no llegar ahí. Pero bueno.
Como decía Paco en el previo, hombre, eso es más que ir al concierto, tal, es más lo mítico de... Sí, sí, vale, lo entiendo, pero ya llega un momento en el que pagar 150 o 200 euros que paga la entrada para ver a cuatro yayos encima del escenario que no pueden ni moverse, pues en algún momento tendrán que parar, digo yo.
Pues como decía Rafael en un documental que vi el otro día, que él nunca se va a retirar, que él se irá de vacaciones.
Pero pues Rafael, lo de Rafael, yo qué sé, lo de Rafael es distinto porque el hombre se sabió reinventar.
Me pareció una postura así curiosa e inteligente. Está muy bien.
Sí, pero se sabe que así a primera vista sabes que Rafael lo hace porque le gusta. Pero
sí, hombre, desde luego.
No, pero él sabe que es el dinero.
Sí, pero mira, también te pones a pensar y dices, joder, vamos a ver esto. Hablas de los Rolling, hablas de los Beatles, hablas de Rafael, mental algún español. Y no te desentonan verlos encima de un escenario con 70 años. Sin embargo, tú ahora... ¿Por qué? Porque han tenido una trayectoria que tal. Pero sin embargo, tú ahora intenta imaginarte a Madonna con 70 años, a Lady Gaga, a la Beyoncé...
Pues mira...
Pero porque se prestan más a la imagen.
Al Bisbal. Llegará un momento en el que...
Te entiendo perfectamente lo que quiero decir.
O se reinventan, sí. O qué van a hacer.
Sí, sí, sí.
Terminar en Benidorm como la de los pajaritos.
Oye, que debe tener lleno total todos los días, cuidado.
No, y sin el debe. Por lo visto es un espectáculo, por ejemplo. No por pelotear a Paco, pero yo, por ejemplo, a Dani Martín sí que me lo imagino con 70 años dando conciertos. De otra manera. Pero dando conciertos.
¿Y a Michael Field?
No, Michael. Si Michael Field lleva sin dar un concierto desde el 99.
Pero por edad podría haber continuado. Eso ha sido porque él no ha querido seguir. Y ya está.
Pero porque a él no le ha gustado tocar en directo nunca.
Claro. Si no le gustaba antes, no le va a gustar ahora.
Si era en la gira esta, en la de Night of the Brooms, que eran 20 minutos, y de los 20 minutos tocó 10.
¿Pero crees que supo cortar a tiempo? ¿Que fue el momento idóneo dejar de girar aquí, en esta gira de Then and Now? ¿O creéis que podría haber hecho algo
más? A ver, como gira definitiva, está muy bien planteada, porque tocas tu Graves, On My Down, más o menos, hemos dejado. O sea, pero hombre, hay otros discos que vinieron después que se prestaban al directo.
Pedían algo.
Por ejemplo, el mismo Tour Label 2003 podría haber hecho algún concierto.
Bueno, se supone que había una premiere, ¿no? Planeada, ¿no?
O por ejemplo, del Museo de Fish también se podía haber planeado una serie de conciertos con orquestas sinfónicas.
Yo no sé si acordáis, cuando hizo el concierto de Bilbao, salió una noticia en los 40 principales que ponía, pero tal cual, dice, el concierto de Bilbao será el inicio de la nueva gira de Mike Oldfield. Que a mí se me vinieron los huevos abajo. Digo, hostia, que sale de gira, tal.
Sí, no, pero eso fue porque en la rueda de prensa, que yo estuve en la rueda de prensa, le preguntaron sobre eso y él dijo que, dice, hombre, la idea es que esto, la gente, o sea, que se puedan dar conciertos con esta música y que incluso yo no sea necesaria mi presencia.
Todo aquí. ¿Quién va ahí?
Los tíos iban por ahí, es decir, no, pues sería un guitarrista de...
Sí, como pasó en los orquestas.
A ver, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo
esos
que...
esos años mejor... ya estuvo Andy Summers, cuidado, sustituyéndole a él, yo que entiendo... luego fue guitarrista de Police.
Yo entiendo una cosa, yo por ejemplo, yo cuando dijo eso, yo entendía que la idea era de que, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Albacete, que tenemos Orquesta Sinfónica, pues prepara el Museo de Fish, porque son unas partituras, y lo toca. La Orquesta Sinfónica de la Televisión Española prepara el tal y lo toca. La Orquesta de Viena lo prepara y lo toca. Ya. Y que no era necesaria la presencia de Oldfield.
Ya, no era necesario, pero el fan lo que quiere es verle a él. El fan quiere verle a él. O sea,
ya, pero bueno, es música.
No me venda la moto.
Se entiende que era música clásica. Pero claro, también escuchas la Quinta Sinfonía de Beethoven y tampoco te apetece ver a Beethoven hoy en día. Pero porque no sería agradable.
No tiene que estar muy guapo, ¿no?
De todas formas, yo creo que es que a lo mejor propuso eso y claro, a lo mejor dijeron, escucha eso, lo va a promover quien yo sé, porque vamos, no creo que nadie apostara por una gira de Mike Oldfield sin Mike Oldfield.
Yo creo que en definitiva, José, lo que quieres decir es que si pensamos que se ha retirado muy pronto de...
¿Será el nexo de eso, todo, ¿no?, esto?
Pues sí, yo pienso que sí, que sí, que se ha retirado muy pronto. Al margen de pensar que a él no le gustaba tocar o que le gustaba tocar o no, yo pienso que se retiró muy pronto.
Para nosotros que somos fans, pero vamos, yo veo... Él se retiró cuando... Pues es lo que digo, él vio que el concierto de Berlín era lo máximo a lo que podía aspirar Mike Oldfield, porque no vamos a negarlo, Mike Oldfield no es su voz. O sea, Mike Oldfield no te puede hacer una gira, llenarte dos días seguidos el Camp Nou. ¿Vale? Entonces el concierto de Berlín ahí con 500,000 de personas, con una con un público potencial de casi 100 millones de personas y tal, pues dices, hostia, un buen momento para retirarme. Luego salió lo de los anillos de Prunes. Oye, pues mira, pues no es una cosita tal, le da cierto empaque a la cosa, vale. Y luego ya, si ya estás retirado totalmente y ya te presentan la repanocha, que es actuar en las Olimpiadas. Te quiero decir una cosa, pues la gente, los Rolling no actuaron en las Olimpiadas. Tanto Rolling, tanta hostia, los Rolling no actuaron en las Olimpiadas. Mike Oldfield sí. ¿Qué mejor manera de retirarte de la música que tocando delante de 4.000 o 5.000 millones de personas que vieron
ahí
eso?
Sí, ahí sí que podemos decir que dio el campanazo final.
Ah, y yo creo que ahí está bien retirado ya. Después de eso no puedes aspirar nada más. Entonces,
porque bueno, como mucho a lo del año que viene, que lo grabará ahí en su casa, que es lo que hablábamos otro día, si quiere hacer un amago de Premier.
Que tampoco lo tengo yo muy claro, pero sería lo suyo, es decir, hacer una Premier.
Sí, hombre, yo creo que algo va a hacer. Yo tengo la esperanza de que algo va a hacer.
No me sea lo suyo. Reunir un grupete de 4 o 5 personas y tocar el disco en directo, aunque sea sin público, para poder emitirlo en streaming y luego meterlo en un DVD o tal. Sería lo suyo.
Que tenía que hacer, lo mínimo que tenía que hacer es invitarnos a los miembros de Tertulia Solfil a ir a la Premier. Eso por lo menos.
A ver, por lo menos para radiarla.
Claro. Y a los de, bueno, y a los de Olavidu también. ¿A Tertulia se ha atendido o no?
Paco, ¿tú qué opinas? ¿Habrá concierto el año que viene?
Pues a ver, sinceramente...
¿A mí jodió la siesta?
Puede ser que sí. Puede ser que sí. Ya lo dije la otra vez.
Que sí te hemos jodido la siesta, ¿no?
Que me habéis jodido la siesta y que puede ser que sí haya concierto. Sinceramente, tengo como ese presentimiento, no sé por qué.
Pero es la última oportunidad, ¿no? ¿O qué? Porque yo creo que si ya no lo hace, ya no...
Hombre, no hay más.
¿Pero con público?
Lo del público ya...
Es que lo del público me calma un poco, ya, ¿sabes?
Pues no lo sé.
Yo creo que con público no.
Ojalá.
No lo sé. Ya tanto no me voy a...
¿Iríais a cualquier sitio a verlo?
No creo que me permita el bolsillo de la Bahamas. Pero escucha, yo sigo pensando una cosa. En el caso que lo haga, que haga algún concierto o algún amago de concierto y tal, tenéis que tener en cuenta que en ningún momento creo, o sea, que estoy casi seguro, que en ningún momento va haber salido, o la idea va a haber salido de, o más bien sería una cosa de la discográfica intentando convencer a Microsoft para que hiciese eso. O sea, aquí realmente el que va a cortar el bacalao, el que va a decir si debe o no debe o tiene o no tiene que hacer, más que Microsoft, es la discográfica, la que le puede sugerir hacerlo. Y ahí veríamos el grado de interés por parte de la discográfica hacerlo. Si la discográfica insiste mucho, Microsoft lo hace seguro. Si es de una manera un poco más laxa, mucho más tranquila, lo mismo Mike Oldfield pasa olímpicamente el tema. Pero de Mike Oldfield de motu propio no creo que salga la idea de tocar en directo. Visto lo visto y los antecedentes que hay. Que a lo mejor ojalá me equivocase, me alegraría un montón. Pero vamos, que esto básicamente yo creo que quien tiene la pelota en su tejado es la discográfica, que es la que tiene que decirle a Mike Oldfield, oye, venga, vamos a hacer esto, y insistirle, yo creo que lo conseguimos.
Alguien dijo, creo que fue por Don Alfonso, que si creíamos que había ahora mucha gente apostando por Tool Label 4, tal como fue en su día el Tool Label 2 y demás, no hace falta saber la respuesta vuestra, ¿verdad?
Nah, ese debate lo sacaste tú el otro día, ¿no? Creo.
Sí, pero hubo gente que dijo que sí, que había...
Ya di mi opinión, sí.
Que casi seguro que estaban apostando fuerte por Tool Label 4. ¿Vosotros creéis que sí?
O sea, apostar, ¿a qué te refieres con apostar fuerte?
Es decir, que está la hay discográfica incluso interesada en que Mike Oldfield saque ese Tool Label 4 con ellos para una promoción fuerte, yo que sé, como pasó con tu Label 2 en su día.
Yo no creo, no.
Han pasado muchos años.
Eso no se va a volver a dar, entre otras cosas, porque no es el momento de Michael Field, ni es el momento. Sí. No olvidemos que en tu Label 2 salió en un momento en el que era idóneo ese tipo de música, ya estaba toda la gente con
sí, claro, era la época, claro.
Los busca recompensas, los cazarrecompensas discográficos sabían muy bien que venía una época muy marcada por ese tipo de música, entonces vino todo como a huevo. Fue algo que surgió en el momento adecuado. Más aún digo, o sea, a ver, si el Tubular Bells 2 se hace en el 83, no hubiese vendido tanto. Eso yo ya lo digo. Por poner una fecha, porque a lo mejor dices, es que está muy cerca del 73, entonces 20 años es como más tal, pero es que además de esos 20 años es que dio esa casualidad. Y era una época gloriosa para ese tipo de música. Esa época, mal que nos pese, ya ha pasado y no va a volver a... No va a haber ninguna compañía que de repente quiera hacer una campaña tal, porque sería dinero tirado, porque imaginaos la cantidad de gente joven que hay ahora que ya está muy por encima o por abajo, según se mire, ya de otro de estas músicas, o sea, están ya pensando en otras movidas y el mundo discográfico está en otro lugar completamente diferente que ni yo trabajando para esto ya lo controlo, o sea, ya llega un momento que es como ya me empiezo a ver, claro, con casi 40 años empiezo a ver a la gente joven, la música que hace, que la música que escucha, sabes, y es que no tiene ya nada que ver, o sea, está muy lejos de todo aquello. Y aunque le hicieran una mega promoción a Michael Field, aunque el disco tubiera la calidad del Tour of the 2 y tal, no sería un suicidio comercial, no vendría.
A ver, Paco, también hay que tener en cuenta a lo mejor que hay que analizar esto como la peseta, o sea, una peseta de hoy en día no tiene el mismo valor que hace 50. Entonces, a lo mejor una gran campaña de promoción para Michael Field hoy en día es 4 insertos en la prensa y 2 noticias en televisión.
Claro, es que sería igual que hayan hecho con...
Ajá. Y eso para mí es factible, ¿vale?
Hombre, es que eso sí que lo harán.
Sí, pero eso ya para Microsoft es una gran campaña de publicidad, porque tú has visto la publicidad que se hizo de Return to Madown.
Sí, claro. Yo sí que puedo ver algo así, o sea, van a hacer un poco como...
Vale, yo veo eso sí que lo veo así. Yo veo que lo de Tool Level 4 va a ser así, va a ser insertos en prensa, un día antes y el día de publicación, 4 o 5 entrevistas en momentos importantes y alguna cosilla más. O sea que no, pero tampoco vamos a buscar, como has dicho tú, una campaña promocional como la del Tour Abel 2 o incluso la del Tour Abel 3. O sea, no.
No, porque eso no va a volver a ocurrir.
Estamos en otra
época. Ni locos. O sea, ya es otra
época. Habría que meterse en el túnel del tiempo.
O sea, nosotros, claro, es que vivimos aquella época dorada, pero
claro.
Hoy en día, por Mark Knopfler saca discos de calidad, Eric Clapton, tal, y pasan sin pena ni gloria. O sea, ya tuvieron su momento, ¿no? Sin pena ni gloria me refiero a nivel comercial.
A nivel popular.
Porque ya las generaciones ya se han renovado. Entonces, hay muchos fans de Oldfield que ya han muerto y que es verdad y que... Porque,
o hay gente que no sabe ni quién es, por increíble que parezca, ¿no? Pues el otro día Jesús Valenzuela contó que le entrevistó a una periodista para hablar de su último trabajo y tal, y que le dijo que no conocía a Michael Oldfield.
Pero también digo una cosa.
Es alucinante.
Tampoco tienen por qué... O sea, quiero decirte, estoy seguro que te diría la niña, pero tú conoces a Mika no sé qué, que es un tío que hace... EDM de Suecia y que está, ¿sabes? Entonces, y tú dirás...
Claro, te diría lo mismo, claro.
Y te dirá, joder, tío, pues... Es que es normal, es que nosotros lo vemos todo desde una perspectiva...
Es fase generacional.
Hombre, totalmente, pero es que es así, o sea...
Sí, que sí.
A ver, nosotros tenemos ya unos gustos que tuvieron su punto comercial. Otra cosa ya es la calidad musical. Que es mucha la que hay ahí, pero a nivel de gustos y tal, pues ya pasó todo aquello, ¿no? O sea, el momento de la música instrumental como la entendemos, o la New Age o tal, eso jamás va a volver a nunca. O sea, tendrá a lo mejor algún revival en algún momento dado, pero será ya de otra manera, ¿no? O sea, no. Yo, para mí, a lo mejor, si escuchas un disco de M83, pues se ve que está muy influenciado por Jarre y por Oldfield en muchas cosas, pero claro, ya lo ya es de otra manera, o sea, está evolucionado hacia otro sitio. Y Oldfield ya, vamos, es eso que se nos quite de la cabeza, por mucha promoción que se le haga, o sea, aunque invirtieran la de Dios, hay ahora millones y millones de gente joven que está en otra. Está en otro lugar, o sea. Sí. Además, sí, la música sí, realmente. Vamos. Realmente os lo digo, o sea, yo me he empezado a dar cuenta estos últimos años de, claro, yo me tengo que poner muy al día, ¿no? Por mi trabajo, por cosas que yo cuando empezaba. Claro, yo escuchaba mucha música totalmente nueva. Estaba muy. Pues yo recuerdo cuando empezaba y empezaba a hacer arreglos y producciones más electrónicas y tal. Pues claro, un tío que, como yo, que con 20 años se empapaba de Aphex Twin a muerte, ¿sabes? Era como, joder, pues conocía tal, pero ahora mismo todo ese tipo de estilos, pues también ya están. Se han quedado ya, tuvieron su momento.
Es que ahora va todo mucho más rápido, ¿verdad?
Claro, ahora de repente te pones a indagar en gente, en chavales que con un ordenador en su habitación. A ver, es que nosotros también tenemos muy mitificado todo aquello porque fue lo que vivimos. Pero hay Michael Fields también, ahora mismo saliendo, niños que están haciendo su demo. Y que van a emocionar a millones de personas y que van a... A ver, yo... Ahora estamos pues muy en el mundo de la música. No hay que discrepar, porque lo que pasa es que hay que...
No, pero discrepo porque no va a llegar a tanta gente. ¿Por qué? Porque ya no habrá ninguna discográfica que apueste por ella.
Mira, hay músicos, chavales de música electrónica, y es que con que te pongas a indagar un poquito y te des unas vueltas por Spotify.
Pero voy a decir, es que ahora no hace falta discográfica.
Claro, que hacen dubstep de no sé qué y un no sé cuántos con mezclado con trap y no sé qué. Y cosas que realmente, que si lo escuchas, son realmente interesantes, ¿eh? O sea, es otro cerebro ya, o sea, es otra movida. Y ya pasó la época del rock sinfónico, pasó la época de Queen, pasó la época de todas esas cosas que nos emocionaron, y ahora hay otra historia completamente diferente. Y hay millones de personas que escuchan a esos millones de adolescentes muertos por escuchar música nueva. O sea, el adolescente necesita música, o sea, va a necesitar música siempre. Y música con la que se identifique, que marque una generación. Y esa música, nosotros no la vemos, pero está ahí. Claro, nosotros seguimos viendo... las cosas comerciales que te ponen los 40, que si David Guetta, que si no sé qué, David Guetta que ya es un carca también, o sea que el otro día hablando con un chavalillo me lo dijo, dice, wow, pero eso está pasado de moda ya.
Está desfasado ya.
Claro, no.
Y Calvin Harris y tal, ¿no?
Pero es verdad, o sea, ellos están ya como en... A ver, ellos, la gente que le gusta la música, o sea, sigue habiendo gente que demanda música como nosotros, es decir, si yo hubiera nacido en el 99... Pues pero yo estoy convencido que yo no estaría enganchado a Mike Oldfield, estaría enganchado con la sensibilidad musical que yo tengo a otra movida, a Klaus no sé qué, ¿sabes? De no sé cuántos y que lo conocen pocas personas y que de repente un día, a ver, no pocas personas, porque es verdad que luego te pones a indagar y ves la cantidad de millones de escuchas que tiene gente que no tienes ni idea ni de que existían y que le ves la cara y son chavales con granos. ¿Sabes? O sea, y dices, joder, y escuchas la música y realmente escuchas cosas interesantes, ¿eh? Y dices,
sí, por las la pajas. Virgen.
Sí, claro.
Lo grano.
Entonces, tenemos que ser y aceptar que bueno, que esto es una cosa ya muy, muy personal, muy, muy nuestra. Y esos también pasarán de moda y vendrán otros y la música seguirá evolucionando. Y la música dentro de 100 años será otra cosa. Lo que pasa
encanta,
es que lo bueno que
encanta,
tiene...
Es verdad.
Sí, pero lo bueno que tiene Michael Field y la gente que realmente de peso y que ha hecho algo interesante y de verdad importante en la música, yo sigo pensando que todavía Michael Field se tiene que valorar más. De hecho, ahora con la edad, cada vez yo creo que se está empezando a valorar más, se empieza a respetar. Es como a Jarre. A Jarre está pasando... ¿Vosotros recordáis una época en la que daba vergüenza casi que te, o sea, que hubo una época que daba vergüenza que te gustase ya Michel Jarre y cosas así, ¿no?
Porque es que el Metamorfosis, hostias, el Metamorfosis.
Sí, es pues toda esa época. Claro, si tú decías
el
que te gustaba Jarre, no, tenías que decir que te gustaban Air, que te gustaban Prodigy, que sabes, era como Jarre, no, esa era, hombre, la electrónica de Jarre, jaja, y te reías. Pues ahora afortunadamente la gente empieza a valorar lo que
se ha retomado músicos. Un poco, ¿no?
Sí, o sea, lo que hicieron, ¿no? Y que las obras buenas de ellos son muy buenas y hablarán de Jarre dentro de 200 años y hablarán de Oldfield, estoy convencido. No, yo no digo que vayan a hablar mucho, pero quedarán por ahí retazos, pero también van a hablar de, ya os digo, de Ranking's Front, de no sé dónde, es que ahora todavía ni lo hemos conocido. Sí.
A ti el Ranking ahí... Front te gusta mucho, me lo dices en muchas tertulias.
O sea, al final va a existir que... y todo.
Pero que de verdad que hay bien,
pero bueno.
Que hay muchos adolescentes haciendo música y gente nueva que está haciendo, ya lo entienden la música de otra manera, completamente diferente. O sea, yo cuando vi un reportaje del productor este, que es un chavalillo, Skrillex, no sé cómo se llama, o así, ¿no?
Skrillex, sí.
Skrillex, no sé.
A mí me gusta, yo he escuchado cosas de él y un chaval
que hace, bueno, hace música electrónica.
En lo suyo es un máster, el tío.
Productor también. Uh-huh. Yo lo veía, ¿sabes? El tipo con un ordenador va a todos lados porque él abre su ordenadorcito, lo abre, aunque vaya a un estudio con una mega mesa de tal, abre su ordenadorcito, lo conecta tal, y es increíble, ¿sabes? Hizo la banda sonora de Transformers y es un chaval de veintipocos años, ¿no? Y flipas, ¿no? Y entonces dices, bueno, y sabes que es muy fácil decir, no, pero es que ahora... Joder, ya la música de hoy, lo que pasa es que nuestro cerebro, claro, está acostumbrado ya a otra movida.
Es otro formato ya de música, es otro...
Eso es otra cosa, ¿no? Diferente.
Pero...
Y Olfi, ya os digo, que por mucho que tal, le dicen una campaña increíble, pasaría sin pena ni gloria, segurísimo. Bueno, a Jarre también, a Eric Clapton también, a cualquiera, ¿sabes? De la época, ¿sabes? A no ser que... Hay excepciones, ¿no? De David Bowie, por ejemplo. Pero estamos hablando de gente que ya está por encima de la música, ¿no? Que son casi como iconos...
Sí, no sé, sí mismo
son... Incluso más que los Rolling Stones, ¿sabes? Porque David Bowie es que para colmo tenía ese halo, ¿no? De... No sé, luego hay gente que, ya os digo, que sí que es verdad, que sobresale ahí de una manera... Y que hasta el último momento de su vida vende mucho. Bueno, David Bowie pasó muchos años sin vender mucho. Pues, pero bueno.
Sí, fueron su último año donde...
Es muy triste que tenga que morir para vender más, pero bueno.
Luego, no, pero bueno, sus dos últimos discos vendieron...
Sí, hombre, en ese aspecto sí que retomó un poco...
A mí, sinceramente, yo siempre lo voy a decir. Yo, para mí, lo de Tubular Bells 2 fue una putada. A nivel creativo y a nivel artístico.
Pero fue increíble, Paco, de todas formas, ¿eh?
Sí, pero fue increíble a nivel social y a nivel de cómo explotó la marca de Mike Oldfield, pero para mí...
O sea, se explotó, vamos.
Claro, pero es que para mí ese no era el valor de Mike Oldfield. Y creo que todo aquello, a nivel artístico, ya digo, o sea, única y exclusivamente a nivel artístico y musical, o sea, de arte. Estamos cogiendo la música como arte. Creo que condicionó mucho al artista todo aquel éxito. Y él, ya a partir de ahí, volvía a intentar, ha estado buscando otra vez eso. Y creo que bueno, a mí no, es una cosa que no me gustaría que volviese a ocurrir con Mike Oldfield, sinceramente, ¿no?
Luego el de la chapa soy yo, ¿sabes?
De Anselmo, es que no, hay envidia, hay gente envidiosa y nada más. Que el otro día José Juan dijo que lo que lanzó él, el debate que lanzó, es que, curioso, dijo que cuando salió Tubular Bells 3 se hablaba mucho de que si se acaba un cuarto sería ya una vergüenza ajena. Y que todos los fans estaban cabreados por usar tanto el concepto tubular y tal, en eso. Y que ahora, mirad, 20 años después, estamos a las puertas del cuarto tubular y sin embargo no se ve a la gente esté cabreada por lo que va a volver.
Porque hemos tenido un precedente muy bueno, que es el Return to Madonna.
No, y porque han pasado también 20
años. Y el paso de los años, más que nada.
Es que eso se olvida. Y O sea, ahí se...
Es que del 2 al 3 hubieron 6. Es que eso
sí.
Fue... Bueno, 6, y después tú lo ves 2003 también,
y, en 5 años. Y es que entonces tú no te podías imaginar a un Michael Field de 65 años que ya te puedes conformar con... Es que claro, si es que vivo. Todo cambia tanto. Hoy, por ejemplo, he estado escuchando otra vez Return to Armadan, lo escucho mucho, ¿eh?
Hostia, fíjate, José, buena señal.
Iba pensando, ¿no? Digo, en la primera reacción que tuve cuando lo escuché.
Sí.
Ojo, que la sigo respetando, porque...
Esa impresión que te llevó a que tus fans te dijesen tantas cosas tan bonitas, ¿no?
Eso es.
Que te demostrasen su cariño.
Y la sigo respetando, porque fue realmente lo que pensé en ese momento. Y creo que es una opinión válida también, ¿eh? O sea...
¿Y ahora?
Y ahora me encanta, es un disco que me encanta.
Qué guay.
Ha sido como el whisky, ¿no? Cuando empiezas a probarlo poco a poco.
Sí. Ahora lo estás paladear, ¿no?
Ha sido tu de Sonos Distanés Millennial.
Eso es. Y ya sin duda digo que es el mejor disco que ha hecho Michael Field desde el 94, no me cabe ninguna duda.
Indudablemente.
Sí.
Yo también lo estoy valorando cada vez más.
Te vas impregnando de él, ¿verdad?
Está envejeciendo muy
sí.
bien.
Claro. Por algo es un disco virgin.
Es virgin.
Sin duda.
Claro. O sea, eso hace... Las palabras de Anselmo son... Vamos, van a misa.
No te creas, soy bastante ateo. O sea, no te creas tú que...
Ya, pero pues mira, paradojas. Paradojas de la vida.
Eso sí.
Bueno, entonces, ¿qué esperamos de ese Tool Level 4, señores?
Pero esto que estamos haciendo un spin-off dentro del spin-off.
Bueno,
pues que el spin-off puede, son spin-off.
A la vez puede generar otro spin-off.
No, me lo digo porque llevamos ya 3 horas y pico, o sea.
3 horas.
O mierda, vale.
4.
Yo creo que a la gente le suda ya, o sea, quiero decir que le da igual tiempo, de lo que hablemos, ¿no? Pero que nos quiere escuchar.
Sí.
Pues será.
Mira, las primeras no duraban 3 horas.
No, la primera hora y media.
Por eso digo, o sea, que...
Y estábamos todos cortados ahí, los tres.
Sí, no, esas las tenemos que volver a grabar. Cuando terminemos de hacer esta retrospectiva.
Eso ya lo habíamos dicho. Pero yo la grabaría, pero lo suyo es que ya no, que no escuchemos esas tertulias. Digo las originales. ¿Vale? Entonces que las regrabemos y luego comparamos con lo que habíamos dicho. A ver qué pasa.
También es un experimento curioso.
Venga, hostias como fundas de piedra no van a llover.
Las 2.0.
¡No dijiste! ¡Te estás contradiciendo! Sí, bueno, lo dicho. ¿Qué esperáis de tu Level 4? Visto lo visto.
Pues... A mí, ya lo dije aquí en el debate este que lanzaste tú, que me toca los cojones con exprimir tanto la campana, pero que con el paso del tiempo pues se curen las heridas, y desde Tubular Bells 3, como han pasado muchos años, pues nos queda la esperanza de que va a hacer un disco a la antigua usanza, alejado totalmente de la fiebre chunda chunda. Así que, a pesar de todo, pues tengo cierta ilusión.
Va a ser el más parecido al 1, ¿verdad?
A mí se me ha acabado de ocurrir una cosa.
Sí, mira, si hubiera titulado el disco Tortilla con Patatas, mucho mejor. Ya lo dije el otro día en el comentario este. Y que deje ya de mancillar el buen nombre de la campana. Pero bueno, al final esto se ha convertido en una saga como Star Wars, Alien... Esperemos que deje el listón alto, por lo menos, ¿no? Eso es mi reflexión.
Yo, lo que se me ha acabado de ocurrir... Yo lo que tengo con este nuevo disco, ya más hilando con Star Wars. Star Wars salió un 25 de mayo, eso es el día del orgullo friki.
Hostia.
Y Tubular Bells salió un 25 de mayo, ¿vale?
Hostia.
Y el 25 de mayo que salió el episodio 4 de Star Wars, que se llama A New Hope.
Una nueva esperanza.
Una nueva esperanza, pues yo entiendo que este Tubular Bells 4, que también saldrá un 24 de mayo, será una nueva esperanza.
A ver. Ojalá.
Yo digo porque el precedente es bueno.
Sí,
y la disposición de Oldfield también es buena. No es tanto económica. Hombre, lógicamente tiene su punto económico, ¿no? Pero no es tan... No es un acontecimiento tanto económico como, por ejemplo, el Tubular Bells 3, que fue más de cara a ganar dinero. O el Tubular Bells 2, que fue de cara a conseguir un mejor contrato. O sea, él ya está sentado, él no necesita sacar más discos y saca el Tubular Bells 4 porque le da la gana. Y yo creo que se va a beneficiar de eso.
Lo que le dignifica más, ¿no? El que lo saque.
Sí. Me acuerdo que dijiste que este Tubular Bells 4 que teníais claro que iba a ser con la estructura del 1 y el 2.
Yo creo que sí.
Y yo sigo pensando que no.
Yo creo que sí. Que va, yo me mantengo firme que sí.
Va a ser la estructura
original.
Que va original.
A ser... Sí. En plan como el Return to Armadan, que tiene un par de edad, pero
no.
Es una parafernalia completamente.
Tiene que respetar la estructura original.
Yo creo que va a ser original.
Coño, pero es que volver a hacer otro otro tubular con la estructura tubular.
Pero
bueno, sería ya demasiado.
Va a ser la estructura, sí. Pero nada, pero van a ser nuevas melodías.
Es que yo sí que entiendo este como la auténtica continuación del... Creo que lo dije en su momento. Que yo
claro, es que si no, no lo iba a ser.
Y esto sí que lo veo como la auténtica continuación del Tubular Bells 1. Porque el Tubular Bells 2 es un plagio del 1 y el Tubular Bells 3 no tiene nada que ver con los Tubular Bells. Entonces, la auténtica continuación de Tubular Bells yo creo que va a ser esta.
A ver, a ver.
Sin embargo, ¿queréis que haga un plagio otra vez?
No, yo no he dicho eso. No. Yo digo que mantenga...
¿Es que Tubular Bells 2 qué es?
Sí, pero yo no te estoy diciendo que haga un plagio, yo estoy diciendo que mantenga las estructuras, no que copie melodías.
Eso es, las melodías tienen que ser nuevas.
Cuando digo estructura me refiero a que el principio sea de una manera, el final de la primera parte sea de una manera, el principio uh-huh. de la segunda parte sea de una manera y el final sea de otra. Esa estructura.
Yo tengo la esperanza de que sea así también. Yo estoy con Anselmo. ¿Tú, Paco?
Paco está comiendo.
No, o si os digo lo que estoy haciendo la cosa más friki del mundo. Estoy abriendo mi Super Nintendo Mini, que me ha llegado hoy y no la había abierto.
¿Qué te las compras en vinilo?
Vinilo.
Otro unboxing.
Y estoy flipado porque estoy encantado porque viene con dos mandos. Que
es pequeñica.
Sí, joder, es la hostia, la verdad que es... Ya, aunque solo sea por tenerla por ahí, o sea, es que me encanta. Yo tengo la NES también.
Si es que tengo todavía la original, la tengo todavía funcionando. Entonces, por eso no me la he comprado. Si no, también me la compro.
Yo nunca la llegué a tener, fíjate. Pero la NES sí que la tengo. Tengo además tres NES, pero me compré la pequeña también. Es que... Bueno, el caso. Tubular Bells 4. Bueno, suponiendo y esperando que esté todo bien con Oldfield, porque yo es verdad que siempre me da un poco de miedo, más ahora que ha pasado lo de Tom Petty, lo de tal, lo de... Joder, tío. No.
Qué palo.
Estoy como acojonado, ¿no? Con este tipo
sí,
de cosas
también.
Y estas saludes y estas movidas y yo qué sé. El hecho de que esté desaparecido espero y deseo que sea porque está trabajando como un campeón. Y de ser así, creo que Tubular Bells 4... yo estoy un poquito con José Juan. Creo que va a tener retazos del Tubular Bells, pero va a tener también movidas muy... Se va a ir por sitios... un poco a su bola. Creo que... Y no sé por qué me da a mí que lo va a perfeccionar. O sea, no va a ser tan... Bueno, no sé, a lo mejor no. Pero como que no va a ser... No va a ser tan naif como el Return to Madame.
A ver, vamos a ver. Yo, yendo con lo que dice Jota, vamos a ver. Pues, lo acabas de decir tú. Que sí que el disco va a ir luego a su bola y tal, pero que yo, pero cuando digo de que va a mantener la estructura, me refiero a que va a ser el inicio del piano, el final con la, que las campanas van a sonar al final de la primera parte.
Eso, claro.
O sea, no me refiero a otra cosa. Luego lo de medio ya veremos lo que sale, pero que eso va a ir ahí.
Yo estoy contigo.
En vez de ir a mitad del disco, sí. ¿Quién es?
El máster de ceremonias, todo, en su sitio. El Altered State. Tal, eso estará.
Hostia, yo pienso que nuestro de ceremonia, ¿quién va a ser? El zombie. La voz de zombie. Sí.
Oye, pues
yo estoy convencido.
A ver.
Que
venga,
vamos. Yo creo que va a ser o Michael Field o Richard Branson. No.
Vale, vosotros. Venga, ¿quién creéis?
Bueno.
Robert Reed.
Yo creo que va a ser la voz de zombies. ¿Cómo se llamaba la voz de zombies?
No, hombre, no, pero ¿lo dices en serio?
Un vocaloid de esos.
Ojo de editar, en serio.
¿Lo dices en serio, JJ?
Igual sí.
Paco, no va a invitar a nadie en ese.
Va a ser Siri.
No va a invitar a nadie en ese disco. Va a ser un.
Lo sé.
Stephen Hawking.
Por eso, precisamente, creo que el maestro de ceremonias va a ser él.
Ojalá,
pero
escucha, ojalá.
Sin trucarse.
Hombre, sería lo más.
La voz.
Yo es lo que pienso que va a ser, pero de todas formas, si no fuese él, debería de ser. Hombre, Richard. Yo pienso que Richard Brown. No, pero es que de todas formas, no. Siendo un poco rocambolesco y tal, lo mismo. El maestro de ceremonias se podrían reutilizar, porque sería otra opción, otra manera de hacerlo, reutilizar los maestros de ceremonias que han tenido el resto de versiones. Es decir, usar a Alan Rickman y usar a Vivian Stanshall, que ambos están muertos, pero se puede usar partes de los dos.
Un mix.
Y ponerla al revés, como la de Return to Madame.
No, pero sabe, pero podría ser, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, Vivian Stanshall y Alan Rickman diciendo los instrumentos, pero que el último instrumento, las campanas tubulares, pues es Michael Field. Sería chulo.
El que da el campanazo final.
Claro.
Pues hombre, las ideas están muy
bien. No sé qué deciros, la verdad.
Yo creo que, no va a haber.
Ya sabéis que apostamos mucho, pero que luego nos deja con el culo torcido.
Sí, ¿sí? Eso iba a decir, que nos va a dejar todo un
problema. Ya lo viste con la portada de Return to Amadon, por ejemplo. Por poner un ejemplo.
En general siempre es la peor. Siempre decimos, nos damos la hostia luego. Decimos, mira, uh-huh. ¿Para qué coño hemos pensado que esto iba a ser así?
Pero qué curiosa hace esta conjetura y después que
llegue. Sí, nos deja luego, pues eso.
Bueno,
vale, pues fin. Ahí está lo bonito, joder, eso es lo divertido.
A mí, en todo caso, ojalá y esté bien y ojalá y nos dé todavía música y ya está. Y punto final.
Con eso que pues quería finalizar yo. ¿Creéis que está haciendo una vuelta al inicio, pero porque este va a ser el final de su carrera?
Sí, claro, hombre, no porque sea este final, pero en su subconsciente. Yo creo que él ha cambiado ya el chip un poco y que ha dicho, hostia, quiero el círculo de la manera más redonda y más digna posible, ¿no?
Es que los tres últimos discos es disco de canciones, como en los 80, Return to Madown, 75, Tula Belt, 73. O sea, está haciendo una vuelta completa.
Yo sigo pensando que sí que puede ser este el último disco. Campana y se acabó.
Puede ser.
Que eso no quita para que luego haga alguna cosilla, que sea algún recopilatorio meta algún tema inédito, alguna cosilla.
Hostia, pues. Yo creo que ya está. Pues como título quedaría, vamos, lo has bordado, tío. Que se titulase Campana y se acabó. Lo has bordado, macho. Pero, lo has bordado, si lo hubieras pensado no te sale mejor.
Pero en inglés sería Campana in closing.
Ver si se finí.
Se puede dar como sugerencia, joder, está muy bien. No, no tenemos que sugerir que acabe, ni nunca, eso no hay que
oye,
hacer.
Oye, ¿y si es Sally la maestra de ceremonia?
Pues muy rico.
Que la tiene.
¿También?
Hombre, no estaría mal una mujer también haciéndolo.
Sí, pero que no haga lo que nos la quiso colar con...
Sabía que le iba a decir.
Con el Caveman diciendo que era Sally y de Sally ahí no hay nada. Caveman, ¿eh? Es él con la voz picheada.
Bueno, ¿no? Dije, no sé por qué iba a mentir ahí.
Porque a lo mejor le dio vergüenza, pero es él, vamos. De hecho, voy a indagar en las pistas de...
Del 5.1.
Del 5.1 y les voy a hacer un pitch down. O sea, lo voy a volver a intentar buscar el pitch original. Estoy seguro que vamos a oír a
Olsen. Y le pillas ahí, ¿no? En la trampa.
Porque hay algo en esa voz que no...
Pero vamos a ver, es que realmente es un pitch down, man. Dios, qué chistaco.
Vale, sí, venga. Yo creo que ya por hoy...
Déjalo.
Oye, espera, no, ya por hoy no, ¿vale? Que ya pon dos o tres de gente que haya dicho sus estas. Por lo menos dos o tres. ¿Nos da tiempo para más?
Vamos a escuchar un par de testimonios, bueno, nos da tiempo también poner todos los que hemos recibido, pero vamos a escuchar un par de testimonios de gente que estuvo en los conciertos de Then and Now, y vamos a empezar con Pedro Tapia, que nos va a contar cómo fue el concierto en el que él estuvo presente, y ya hablamos un poquillo a ver qué nos cuenta.
Hola, muy buenas. Ante todo, un saludo a todo el equipo de Tertulia Solfield. Es un placer escucharos a todos vosotros. Me llamo Pedro Pablo y soy un toledano afincado en Molina de Segura, Murcia. Asistí al concierto de la gira de Michael Field No and Then en Leganés en verano de 1999. Fui con varios amigos toledanos fans de Michael Field, entre ellos Naún y Martín, a los que recuerdo con mucho cariño, y también con un par de amigos de ellos. Yo ya había estado escuchando a Michael Field en las ventas, cuando hizo la gira Tubular Bells 2, y estaba deseando escucharle de nuevo. Recuerdo la ilusión y la emoción con la que llegué a la Plaza de Toros de la cubierta de Leganés. Ya sabía que para disfrutar a Michael Field había que hacerlo de pie, y lo más cerca posible del escenario, dando saltos y disfrutando como un crío. Aquel concierto fue toda una gozada para mí por varios motivos. El primero, por disfrutar de la música de mi músico favorito en directo. Segundo, porque, fijaros, no era yo muy amante en aquellos tiempos de discos como The Son of Distant Air o Tubular Bells 3, sobre todo por el uso y el abuso que hacía Michael Field de las florituras sonoras, de los sonidos discotequeros, pero el directo de aquellos temas a mí me fascinaron. Tercero, porque escuchar a Michael Field tocando o Madonna en directo fue ya una cosa inolvidable. Son de esas cosas que se te quedan para toda la vida. De aquel concierto me queda un gran recuerdo. Un excelente sabor de boca, unas pocas fotografías y el audio del mismo que grabó uno de nuestros colegas, y que suelo escuchar mucho, recordando y reviviendo aquellos momentos, oyendo los gritos y las voces que dábamos al son de la buena música de Michael Field. Nada más. Un saludo a todos.
Bueno, pues gracias a Pedro Pablo por esta anécdota de su concierto. Vamos a escuchar ahora a Helios Bolorinos y a ver qué nos comenta él de cómo fue el concierto en el que estuvo.
Hola familia de Tertulia Solfil, ¿qué tal? Aquí Helios, alias El Chaval, gracias a Anselmo por el alias. Y bueno, voy a intentar ser breve dentro de lo que pueda para dar mi... para comentaros mis impresiones del concierto que fui, el de Leganés, en Madrid. Bueno, primero, centrándome solo en lo musical, comentaros que para mí ya ver a Oldfield en el escenario pues fue el no más. Yo ya estaba feliz. Yo estaba allí en el concierto viendo a Oldfield tocar y estaba muy, muy, muy contento. La verdad es que no recuerdo si tocaba bien, muy bien, menos bien. No tengo esos recuerdos. Solo sé que fue emocionalmente fue muy, muy intenso para mí porque estaba al fin allí y ya está. Y con eso más o menos me bastaba. Sí que recuerdo que en el concierto de Madrid, no sé en otros, estaba Luana Lubre y Luana Lubre se le ocurrió mucho y la verdad es que animó bastante previo a que saliese All Field. Recuerdo que Víctor Romero es un tío encantador, nos animaba, tocó canciones muy animadas. Y yo que pensaba que esa parte íbamos a estar un poco, pues sí, a la expectativa, a ver, bueno, pues sí, bien, que va todo lo contrario. La verdad es que se me hizo corta su parte, eso es sincero. Recuerdo que se me hizo muy corta. Nos lo pasamos muy, 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 muy bien. Y luego cuando apareció Oldfield con The Son of Beast on Earth, pues, ¿qué voy a decir? Pues un escalofrío, emocionado de verle ahí, de verle tocar de nuevo, va, fue una auténtica pasada. Lo viví con una alegría muy grande, para que os lo voy a negar. De lo que tocó, pues recuerdo perfectamente la parte de Son of Distant Earth. No recuerdo nada de guitars, no recuerdo nada. No sé ni lo que tocó ni lo que he dejado de tocar, sinceramente. Recuerdo toda la parte de Tubular del 3, por cacho. Hay trozos o partes que sí que tengo en la memoria, pero muy difuminados. Y lo que recuerdo perfectamente y se me quedó grabado es Omadom. Bah. O sea, haber tocado al filo Omadom en directo, independientemente de cómo lo tocara, que no recuerdo. Yo solo sé que empezaron los acordes de Omadom y yo dije, ¡buah! Pasada, pasada, pasada. Y no sé cómo describiroslo, pero es lo que mejor recuerdo del concierto. Os soy muy sincero. Se me hizo muy corta la parte de Omadom. O sea, yo quería más. Yo quería que tocara más cosas del repertorio de Virgin. Sí, sinceramente. Me hubiera gustado que hubiera tocado más, a pesar de los bises. Así que eso es lo que os puedo contar musicalmente. Luego los bises, sí que es verdad que se me quedó en la cabeza cuando tocó el primer bis, que digo, anda, mira, está tocando el primer bis, que es muy lesado, estupendo. Ostras, si es lo mismo que está tocando en Londres. Luego tocó Family Man, vaya, si es lo mismo que tocó en Londres. Digo, ya está, como vuelvo a tocar Tubular Bells 3 al final, ya sé que el concierto se acabó. Y efectivamente, tocó el Tubular Bells y el concierto se acabó. Y ahí me llevé una pequeña decepción, porque yo esperaba que tocara alguna cosita más. No sé, algo más del Den. Que yo creo que cualquier fan de Michael Field pues le hubiera gustado algo, no sé, alguna cosilla más. Se me quedó muy, 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 muy corto esa parte. Es decir, en reglas generales, encantado de estar en el concierto, pero la parte de Now, guitars nada, Tubular Bells 3, sí, recuerdo cosillas, el Son of Distant Earth y sobre todo Madonna. ¿Qué le vamos a hacer? Debo ser que soy de la vieja escuela. Y luego, la parte no musical, yo llegué con bastante sola de antelación al concierto y ya había cola, o sea, ya había mucha gente esperando. Recuerdo que en la espera salió dos veces a saludarnos, Oldfield, y la verdad es que fue un detallazo. Luego hubieron los típicos problemas de a la hora de entrar, la gente se colaba, la gente que llegó justa, en fin, todos cabreados allí. Recuerdo un momento un poco tenso que yo creo que casi se llegan las manos, pero bueno, al final no pasó nada y conseguimos entrar al concierto. Vuelvo a recalcar otra vez lo de la emoción, o sea, la emoción de estar en el concierto y ver a Michael Field en el escenario, bah, fue una auténtica pasada. Y luego, por último, ya para terminar, dos cosillas. Una, me pareció el escenario muy desangelado, en el sentido de que estaba él con, ¿cómo se llama la chica? Está Carrie Melbourne, la del bajo, y después había otro con los pelos así de punta. Bueno, yo recuerdo que era un tío muy movido, así, hacía muchos gestos con la guitarra, y luego los dos que estaban en los laterales con el, con los racks de teclado. Y bueno, y Pepsi cantando. Y me pareció un poco desangelado, ¿no? El escenario. No sé, me esperaba alguna cosilla más. Pero bueno, eso fue lo menos importante del concierto. Y ya lo último, sí que se me ha quedado muy grabado que cuando tocó Supernova, bueno, cuando empezó Supernova, él se fue atrás del escenario y de repente en la oscuridad se ve como una lucecita que se enciende y se apaga. Y yo pensé, ¿qué tío? Se está fumando un cigarro mientras que espera a que él pueda tocar en esa parte de Supernova. Y efectivamente, se fumó su cigarrito en el escenario y detrás, y cuando empezó Supernova, ¡pam!, lo apagó, y ala, o sea, cuando empezó su parte, y ala, y a tocar. Y nada más, no me quiero extender, y ya me he extendido 6 minutos. Estoy haciendo un Anselmo, prácticamente. Bueno, que simplemente quiero agradeceros de viva voce las tertulias. Yo creo que cuando terminen las voy a echar mucho de menos, independientemente de que a veces esté más o menos de acuerdo con cómo están enfocadas o con lo que decís, pero os agradezco que nos dejéis entrar a la gente que estamos fuera. Para mí es como si os juntarais en un bar a tomar unas cañas y hablar de Oldfield, y nosotros estamos dentro. Me encanta lo que decís, y hay veces que echo de menos más, y soy sincero, a opiniones de Paco más técnicas de cómo, de lo que él opina como profesional de, como músico profesional. Me encantaría que diera más opiniones. Eso no quiere decir que no me encante que las dé Anselmo, que también. Y poco más. Agradeceros de nuevo estos momentos que por lo menos a mí me hacéis pasar. Os animo a que continuéis, independientemente de lo que de la gente que haya querido que deje de decir, porque al final, digamos que lo habéis conseguido. O sea, tenéis todo un ecosistema de gente alrededor vuestra, de todos los de todas clases y colores, con lo cual pues eso quiere decir que nada, que estéis ahí en la pelea. Pues nada más, después de casi 8 minutos hablando, un abrazo, muchas gracias por todo y continuar así.
Venga, y terminamos con José David Cárceles, que también ha mandado que estuvo en Valencia y en San Javier, estuvo en dos conciertos. Lo escuchamos y ya con eso vamos terminando.
Bueno, pues yo me llamo José David, soy de Murcia y soy de la generación de fans de Tubular Bells 2 y de Son of Distant Earth. Y la verdad que Then and Now lo viví en un momento muy intenso de seguimiento. Y bueno, tuve la suerte de estar en dos conciertos, en este de San Javier y el día anterior en Valencia. Y bueno, muchas anécdotas, la verdad que simplemente para conseguir las entradas de Valencia tuve que ponerme en contacto con un amigo íntimo que vivía en Alicante, y él conocía a una chica de Valencia y su padre regentaba un local de un salón de juegos. Y bueno, a raíz de todo esto pues tuve que irme de aquí de Murcia buscando el salón de juegos en Valencia, conseguir las entradas, de ahí a los jardines de Viveros, que era donde era el concierto, y bueno, mucho nerviosismo. Nunca había visto a Mike en directo, y aparte de los nervios del concierto, pues todo esto de las entradas, ¿no? Era una movida. Bueno, me llevaron mis padres, porque en fin, ellos son los que estuvieron sufriendo también el tema del fan, ¿no? De todos los días estaba Olfil en casa puesto y bueno, la verdad que con mucha ilusión todos en casa por poder disfrutar del concierto, ¿no? Solo pude entrar yo y ellos se quedaron por fuera. También me dijeron que luego consiguieron un buen sitio para verlo de fuera incluso y nada, pues yo entré solo, conseguí un buen lugar en la primera fila y eso íbamos con tiempo. Y nada, después del conciertazo de Luana Lubre, porque la verdad que también fue un espectáculo, pues cuando colocaron la guitarra de Mike en el escenario, pues eso ya, eso fue un flip, ¿eh? O sea, el ver la Bing Strato de tantas veces habíamos visto en el concierto de Edimburgo y la PRS de Londres, y eso era un flipe para mí ver solamente las guitarras. Bueno, cuando se apagaron las luces y empezó a sonar In the Beginning, pues eso ya fue total, ¿no? Porque yo no sabía el set list del concierto, qué canciones llevaba. Y el que comenzara con Son of Distant Earth, para mí fue, bueno, había soñado miles de veces con que Mike pudiese hacer una premiere de ese disco, así que cuando empezaron los acordes de ese tema fue alucinante. Y bueno, tanto aluciné que incluso estando en primera fila la gente empezó a aplaudir. Yo no sabía por qué empezaron a aplaudir y, vamos, no me había dado cuenta que ya Mike prácticamente estaba en el centro del escenario y fue un alucine ver cómo salía, miraba al público, serio, mirando al frente y bueno, ya eso fue, bueno, esa mirada de tantas veces yo por lo menos había visto en el disco de Madown, en la portada, en Amarok, y tenerlo justamente enfrente, ¿no? Esa misma mirada, pues fue la verdad, fue un shock. Y bueno, salía en plan un poco campechano, ¿no? Con unos pantalones blancos y una camiseta con una ilustración de un cuadro de Miró. Y bueno, cuando se dio la vuelta y agarró la Fender para tocar las primeras notas de Let There Be Light, pues a mí me pareció, vamos, lo mejor que había escuchado nunca, porque ese sonido de guitarra en directo fue impresionante. O sea, sonaba muchísimo mejor que el disco, muy impresionante, se inundaba totalmente la guitarra, invadía todo el sonido, era una presencia increíble esa guitarra. Y bueno, yo simplemente con ese tema yo ya alucinaba, ¿no? La gente no paraba de aplaudir a cada nota, a cada toque de guitarra de Mike, sobre todo en este primer tema, no paraban de aplaudir y bueno, para mí fue espectacular. Como anécdota más llamativa de Valencia, pues parece ser que en un momento se rompió un poquito una uña o algo así, y se portilló un poquito la uña, y entonces de un miembro del equipo sacó, entre tema y tema, le sacó una lima de uña y este, pues nada, incluso muy perezoso, en medio del escenario pues se puso a limarse las uñas, ¿no? Y entonces pues pusimos todos pues como a aplaudir ahí como locos y este Mike se quedó ahí parado mirándonos como diciendo, bueno, esta gente ya lo aplaude todo, ¿no? Y bueno, eso fue gracioso, la verdad. Bueno, pues nada, unos fuegos artificiales preciosos al final del concierto, y cosa que no pasó al día siguiente en San Javier, aquí en Murcia. Pues fue un concierto para mí igual, pero muy distinto, porque aquí ya no iba solo, ya fui con muchos amigos, con mis primos, familia, y la verdad que me lo tomé. Estaba mucho más tranquilo después de haberlo visto, ya con menos presión y eso, y a disfrutarlo mucho más. Y exactamente, nos fuimos todos en una furgoneta, en la parte de atrás de una furgoneta, un poco a lo loco. Bueno, gente que llevaba, en fin, amigos que vinieron conmigo, prácticamente algunos no habían nunca escuchado a Mike, aparte de Tubular Bells y Mula de Sado y tal, no conocían la discografía. Y bueno, pues igual alucinaron al final del concierto. Bueno, quedamos para comer y después de comer fuimos al recinto de donde iba a ser el concierto. Y nada, cuando íbamos caminando vimos un Mercedes y un autobús que venía atrás del Mercedes. Y bueno, pues no llegué a tiempo. Parece ser que cuando llegué la gente que estaba en la cola, poca gente que había, estaba súper emocionada porque decían que había bajado Mike del coche, había saludado un poquillo tal y había entrado. Yo llegué justo después, pero ya no llegué a tiempo de verlo, ¿no? Y yo qué sé, en ese momento, sobre todo en San Javier, que fue donde más tiempo estuve en la cola y conocí gente, seguidores de Oldfield, ahí fue cuando me di realmente cuenta de que había mucho movimiento Oldfield, ¿no? Yo estaba acostumbrado a tener los discos en casa, escucharlos, toda la discografía, me encantaba, pero yo no conocía a nadie que le gustase. Entonces, cuando fui a la cola, recuerdo que había una chica que llevaba una camiseta con la portada de Amarok, y bueno, hablando con gente, resulta que Amarok era ese disco tan raro que yo escuchaba en casa, que pensaba que no le gustaba a nadie, pues al parecer le gustaba a todo el mundo allí. Y todos coincidíamos en Amarok, en Umadown. Fue muy, muy curioso el conocer que gente que le gustaban los mismos discos que a mí, ¿no? Yo hasta entonces no conocía a nadie. Y bueno, este concierto, pues igual, al vivirlo con amigos, pues recuerdo que en Umadown, al final de Umadown, fue un desfase votando, bailando como si de cualquier concierto heavy se tratase. O sea, era un subidón que, no sé, yo creo que cuando Mike hizo esta obra no pensaba que el público fuese a comportarse así, ¿no? Este Madown en Dead & Now sonaba tan bien y tan potente, la verdad, que provocaba en el público una reacción de subidón, que increíble, ¿no? Aparte, recuerdo esta gira porque la guitarra, cada vez que agarraba la guitarra española, todos aplaudíamos como si, no sé, él se quedaba a veces mirando y sonriendo al público como diciendo, bueno, aún no he tocado nada y ya estoy aplaudiendo, ¿no? Y es que cada vez que agarraba la guitarra española, la verdad que todos aplaudíamos sin mucha razón. Pues poco más. Recuerdo la música que ponían antes del concierto, antes de que empezase incluso el Lana Lubre, ponían un tipo de música chill out, que yo no sé si eso pertenecía un poquillo a la música que Mike escuchaba en ese momento, o es cosa de la mesa de mezcla, que ponen el disco que le apetece en ese momento, no sé, pero la verdad que luego, en el paso del tiempo, toda la música esta que se escuchaba antes del concierto, pues sonaba un poquito luego a lo que fue Tres Lunas y lo que vino después, ¿no? No sé si, la verdad, si tiene algo que ver. Bueno, aquí en San Javier, pues fue, como digo, fue muy especial por el tema de los amigos, de ir con la peña y tal, y la familia. Y luego, cuando terminó el concierto, yo había quedado con una chica en la playa, estuvimos toda la noche juntos hasta ver salir el sol, y la verdad que para mí fue un fin de semana perfecto, el mejor de mi vida. Con esa chica pasaron los años y conseguí casarme con ella, tener dos hijas hasta el día de hoy, así que no sé, fue un fin de semana soñado, no se puede pedir más, la verdad. Increíble. No olvidaré nunca el fin de semana de julio del 99, la verdad. Y nada, poco más, la verdad que nada, agradecer las tertulias, que incluso ya las llego a escuchar más que los mismos discos, así que me tenéis totalmente enganchado. Coincido con vosotros bueno, el 95% de las críticas y todo, la verdad que encantado con todos vosotros. Y nada, pues larga vida a los spin-off. Y bueno, mucha paciencia para las tertulias que quedan, que en fin, Paco, nada, paciencia, que sabemos que estamos contigo. Sabemos que nos queda una época un poquillo dura, pero bueno, lo bueno es que la música de Oldfield nos tiene aquí enganchados a todos y nos va a tener hasta el final, creo yo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a José David Cárceles. Ha sido un placer conocer vuestras impresiones de aquellos conciertos y gracias por colaborar en Tertulias Oldfield y gracias por seguirnos, sobre todo, que nos sigue mucha gente y la verdad es que es agradable saber que después de 2 años pues la gente quiere seguir sabiendo qué opinamos de Mike Oldfield. Bueno, chicos, si no hay nada más que agregar, creo que por hoy yo estoy servido. No sé ustedes.
Bueno, yo me puedo siempre poder seguirte más.
Pues nada, chicos, vamos terminando ya. Que en noviembre nos toca llamar. Justo en noviembre salió ese gran Millennium Bell.
¡Ay, Dios mío!
Maravilloso.
Voy un momento a por aspirinas. Ahora vengo.
Maravillosa tertulia.
Bueno, chicos, pues poco más. Nada, simplemente por una vez más, una tertulia muy interesante. La verdad es que me ha gustado bastante. Hemos tratado varios temas, no solo el tema de la gira. Los spin-offs son así, ya lo sabéis. Y la siguiente, pues Millennium Bell. Y a ver qué va pasando en el mundillo Oldfield para comentar. Y nada, con ganas de escuchar ese Tool Level 4 cuando llegue. Sea como sea, aquí estaremos en Tertulias Oldfield. Me despido de Paco. Paco, muy buenas noches.
Bueno, pues... y nada, quería despedirme. Mira, fíjate, quería aprovechar ahora para despedirme también y darle ahí un saludo, mandarle un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo a un tipo, bueno, que ya hecho mella ahí un poquito en mi corazón, que es un músico anónimo, ¿sabes? Que aparece por ahí de vez en cuando comentando las tertulias. Y nada, pues al querido músico anónimo, nada, decirle que no sea tan... que no se tome las cosas tan en serio. Él me dice a mí que me las tomo, que no me las tome tan en serio, pues yo también se lo digo a él. Que bueno, que no pasa nada, no pasa nada. Y que me deje escuchar su música, que yo estoy ahora un poco perdido. No estoy escuchando mucho a Oldfield y estoy buscando cosas nuevas. Y bueno, ya que mi música tampoco le cuajó a él mucho, pues a lo mejor él sí que puede aportarme a mí... Eso, nada, un fuerte abrazo, querido amigo. Espero con ansias poder escuchar su arte. Lo espero con mucha ansia.
Bueno, pues nada, Paco.
Qué despedida más cariñosa y sin nada de malicia.
No, yo le he cogido cariño a este hombre.
Sí,
músico anónimo, un músico anónimo merece todo nuestro respeto siempre.
Anselmo, lo mismo. Buenas noches, nos vemos en la siguiente tertulia, que va a ser milenaria. Y con ganas, además tengo muchas ganas yo, no sé por qué.
Porque los millennials son muy millennials. Es lo que tiene. Buenas noches y saludos cordiales.
Y nos despedimos de Alberto lo más rápido posible, porque lo más seguro es que apague el Skype en el momento en que se despida. Entonces vamos a intentar...
Él ya se ha ido.
Pues hoy, mira tú, hoy va a ser
que no. ¿Qué vas a quedar? No me lo puedo creer.
Hoy va a ser que no.
Que sepáis que las dos últimas tertulias me despedí el programa y después se fue el mismo porque le salió por ahí.
Por cierto.
Sí, ya me llaman Houdini.
Quiero decir una cosa. En la anterior tertulia se nos olvidó decir los temas de
no se nota, ¿eh?
No se nota nada.
En absoluto. A mí si no me lo dices, yo no me entero.
Siempre se nos olvida cosas. Oye, esta vez no se nos ha olvidado elegir nada, ¿no?
Hombre, se nos ha olvidado llamar a Manu.
Sí. Bueno, ya hemos hablado y de hecho...
Un saludo a Manu.
Exactamente, que por lo menos el pobre...
Para Manu.
Eso es lo importante, que está bien, que por lo visto se le mojaron se le mojó el Crazy y el Fan My Loud.
Sí, lo tendremos en la próxima tertulia, que tiene que defender Millennium Bell junto a mí.
Sí.
Y no sé si hay alguno
vais
más.
Vais a sudar. Sí. Vais a sudar, pero vamos, de lo lindo.
Bueno, Alberto, un saludo muy rápido, ¿vale?
Sí, nada, pues un abrazo a todos y aquí tengo el mierdometro enchufado. Y cargando.
Vamos, que estar en el váter.
Querido Alberto, querido Anselmo, querido JJ, querido Manu, allá donde estés, querida
allá
Ana.
Allá donde estés, coño, que eso suena
no, como... bueno, allí en México, en tu México que estás bien. Cómo me alegro conocer vuestro nombre y alguno vuestro apellido también. Cómo me gusta. La gente que dice, anda, mira, yo me llamo así, yo soy tal. Cómo me gusta, qué maravilla.
Dios rencor, pero vamos, tampoco lo analizo. Pero así como frugaz, ¿sabes? Como una cosa así, como que no... Como que lo dejas.
Francisco, caer. Yo me llamo Francisco Salazar. Francisco Salazar Jiménez, fíjate que no tiene nombre tan. Bueno, en fin.
Bueno, pues ahí lo dejamos con Francisco Salazar Jiménez y su SNES.
Que describe desde Toledo.
Venga, chicos, nos despedimos. Nos vemos en la próxima.
Adeu.
Bye bye.
El milenarismo. Hablamos del milenarismo, cojones ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos del milenarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar.
Ah, pues ya voy a ver, ya lo voy a escuchar a ver.
Sí, no está lo que es, está lo que es algo suyo, vamos, ni de coña. O sea, lo que es impronta personal, ninguna. Uh-huh. Bueno, eso es otro tema.
Qué guay.
Pues eso. ¿De qué estamos hablando? No, en serio, ¿de qué estamos hablando? Que se me ha ido la pista.
Hemos perdido el hilo.